Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Ahora sí, cuentavientes, en vivo y a todo color, a partir de este momento y hasta la 1:00 de la tarde, de aquí a que se acabe el 2026. Espero que hayan gozado todas las repeticiones de lo mejor que hicimos este año durante estas vacaciones, desde creo que fue el 17 de diciembre. Exacto. Hasta el día de hoy, porque ahora sí, ya estamos totalmente
el viernes, porque hoy estamos en vivo, se dice, no hasta el día de hoy, el viernes.
Hasta el viernes.
Hoy estamos en vivo, hoy estamos contentos.
Oigan,
hoy es una
están?
Semana de reconstrucción.
Me imagino que muchos de ustedes empezaron a chambear desde el lunes pasado.
Sí.
La verdad
sí.
Es que nosotros sí estiramos la liga, porque ya saben que cuando estamos de regreso, damos nuestro todo.
Claro.
Pero oficialmente, muchos están regresando a chambear el día de hoy, ¿no?
Sí, porque agarraron reyes.
Exacto. A ver, ¿quién de ustedes está empezando 2026 el día de hoy? Porque teóricamente este es el lunes más duro de todo el año. Es el día más duro de todo el año.
Y mañana martes 13.
Oigan, porque yo sé que muchos están pensando lo que estamos pensando, por lo menos Rebeca, Oscar Uriel y yo. Qué duro es tener que trabajar, ¿no?
Qué duro.
Es que qué duro.
¿Por quién inventó eso?
A ver, ¿amas tu chamba, Oscar?
Mucho.
Amo mi chamba.
Es eso, exacto.
Tú amas la tuya.
Pero
no importa.
No tiene nada que ver con el amor que le tengas tú.
No tiene nada que ver con el amor. Ahora, peor aún, si ustedes alucinan su chamba. Y si alucinan su chamba, porque esta es la semana de reconstrucción.
Exacto.
Ok, tienen que pensar en qué van a hacer para cambiarse de trabajo. Porque alucinar lo que haces,
no,
eso es inadmisible pensando que esta es la única vida que vamos a tener.
Exactamente.
Entonces, apúntenlo en su lista de pendientes.
Tus alucines, o sea, porque no solo chamba. Si ya no tienes una relación perfecta con lo que, whatever, fuera.
Con tu pareja.
Si ya no tienes una relación coherente congruente con tus hijos, mándalos fuera. Quédate sola.
Quédate
un
sola.
Internado.
Exacto. Oye, no, pero ¿saben qué?
Con tu peso, con todo, tiene que ver con todo, el soltar.
Ok, puedes hablar de tu lista, pueden hablar su lista. ¿Tienen ya su lista?
¿De lo que vas a soltar?
No, de lo que hay que hacer.
De lo que hay que hacer.
De lo que hay que hacer. No, claro, en general sí.
No.
Pero específicamente ciertas cosas. Lo que estoy de acuerdo con lo que dice Rebeca, que tiene que ser el aprender a dejar las cosas que no te están ayudando en absoluto.
Claro, claro.
Y si hay algo que te hace infeliz y que estás amarrado ahí, hay que acabar con eso, ¿no?
100%, 100%.
Yo creo que, desde mi punto de vista, el objetivo general de este año es que seamos felices y pasárnosla bien, ¿no?
Sí,
el mundo está hecho un caos, el planeta es un desastre, y yo creo que nosotros podemos contribuir a que esto mejore si partimos desde nuestro lugar, que tiene que ser conocer las cosas que nos gustan y que nos hacen felices y pasarla bien, ¿no?
Yo sí, y te voy a decir una cosa, lo que yo empecé a practicar desde el día 31 que di.
A ver.
Practicar.
Okay.
Porque
no,
yo
más,
siento...
No le vengas a mentir al cuentaviente.
No, cero.
¿Eh?
Okay. Te voy a decir, yo empecé y dije, voy a empezar desde como lo interno, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, yo jamás,
ajá,
yo decía, esa gente que diario postea y dice, gracias por un nuevo día. No, fíjate que hoy empecé a agradecer desde el día uno. O sea, no de una forma poética ni nada, sino a mi forma agradecer que tengo lo que tengo. Empecé por dentro, agradecimiento.
Ok.
¿Sabes qué también?
¿Qué?
Yo no oraba.
¿Y ahora vas a orar?
No, ya. Tengo ya mi
oración.
Momento y mi... Ajá, empecé por esa parte. Otra. Okay. A la gente que quiero, que descuide cañón de... reunioncitas o de cualquier cosa, por andar su vida en lo que sea, trabajo, pues ya sales cansada o hace frío y no voy a ir,
Sí.
Empecé a cultivar esa parte nueva.
Muy bien.
Y sobre todo el celebrar que tenemos salud. Sí, la verdad, sí, y que venimos a trabajar.
Ya después vendrá dejar el cigarro, el alcohol. No, eso después. Okay. Espérate. Primero me estoy curando ahí.
A ver, es que estoy leyendo los cuentavientes. Esta es una conversación entre todos.
Exacto.
Quiero que me digan cuáles son sus pendientes con lo que van a arrancar 2026. No quiero decir propósitos porque es asqueroso. Son pendientes.
Claro.
O sea, por ejemplo, yo hoy me desperté a las 4 de la mañana en un estado ansioso, pensando en todo lo que iba a tener que hacer el día de hoy.
Es que por ahí no se...
Exacto. Entonces dije, ¿sabes qué? Tranquila. Lo voy a hacer y se acabó. Entonces, a las 6 de la mañana yo ya estaba mandando WhatsApps a cuánta gente tenía pendiente de 1,500 asuntos. Entre eso, hacer cita para hacerme la mastografía, me tengo que ir a hacer un Papa Nicolao. Ahora la novedad es que se me están durmiendo las manos, hija. Que no sé si viene del cuello. Ya ven que tengo el cuello bastante mal. Entonces hay que ir al neurocirujano y al neurólogo a ver qué está pasando con eso.
Sí, puede ser el cuello o un aneurisma.
Tengo que ir estúpida. Tengo que ir al dentista. ¿Qué otro pendiente tengo?
Tus cosas médicas, que al ratito viene
las cosas médicas.
Nuestro hematólogo a decirnos lo que sí así te tienes que sacar de
hay que hacerse las cosas médicas.
Ajá.
¿No? Importantísimo.
100%.
Venía hablando con mi hermana y ella tiene su lista de todo lo que también ella tiene que hacer. Estamos en reconstrucción.
Sí.
Entonces, yo ya amanecí con un diurético porque como llegué de viaje este fin de semana,
tuviste
ya
un poco de retención.
Hoy a las 7 de la noche tenemos un TikTok Live. Vamos a hacer en nuestro primer live shopping de TikTok.
Muy bien.
Entonces va a estar Vicente Montoya, mi maquillista. Va a estar Gerardo Pinto. Va a estar mi hermana Eugenia. Va a estar Polo de Velasco. Voy a estar yo. Vamos a hablar de All Things Beauty. No se lo vayan a perder. 7:00 p.m. en mi TikTok. Es el primer TikTok live shopping que vamos a hacer. Va a estar muy divertido. Van a aprender muchas cosas. Así es que yo ya arranco este 12 de enero. Uh-huh. Ahora sí que con todo. Pero quiero saber cuáles son los pendientes de ustedes. Mira, Ana Bautista dice que ya tiene su lista. No puede ser que no tengas tu lista, Oscar. Te voy a dar chance
ya
de que la pienses.
Un poco.
Dice, tiene que tomar clases de inglés. Ya empezó el miércoles pasado. Retomar el ejercicio. Ahí voy, yo también tengo que retomar el ejercicio. Oigan, y viene nuestro reto de principio de año, New Year, New Me, que vamos a entrenar todas juntas, 30 días consecutivos. Alimentación guiada por Bea Bullosi y por Nicolás Meriterán. Uh-huh. Para poder entrenar o con Einar Méndez o con Irene Abadí. Y vamos a lanzar el New Year New Me próximamente. Comer mejor, muy bien, Ana Bautista. ¿No sabes cómo comí en la vacación?
¿Cómo qué?
Pero
delicioso, ¿no?
Delicioso.
¿Pero qué? Pizzas, hot dogs, hamburguesas, papas.
En Nueva York, que perdón, Oscar, tú que amas Nueva York también.
Todo lo que es empanizado es delicioso. ¿Por qué?
Pero ¿saben qué? Hay un restaurante en Nueva York que yo amo.
Ajá.
Juan se pone furioso cada vez que le digo que ahí quiero ir. Ajá. Porque es como decir ir a un Italianis aquí en México.
Sí, delicioso.
Ya sabes, el Serafina.
Sí, uy. Sí, el Serafina es
sencillo,
lo máximo.
Queda cerca, una pizza.
Ya sabes qué pedir.
Tu burrata.
Nadie te va a salir con una sorpresa.
Tu rigatoni boloñesa, muy rico.
Y ahí en cada esquina,
y
además.
Y ahí comía cada dos veces a la semana.
Sí, es riquísimo.
Más un club sándwich en la mañana, más un yogur griego con granola y berries. O sea, ahora sí,
claro. Sí
que hay unas paletas de yogur para los que nos escuchan en Estados Unidos, vayan a comprar eso, que es una delicia.
Uh-huh.
Unas paletas de yogur con cubierta de chocolate que se llaman Yasso. Uh-huh. Que aparte son bajas en calorías, espectaculares. Eso también comí mucho.
Me antojó.
Entonces, comer mejor, totalmente de acuerdo. Pensar más en mí, es decir, dejar de postergar mis cosas, dice Ana Bautista.
Bien.
El año pasado le di más importancia a las cosas que le surgía a los demás.
Exacto.
Y menos a lo mío.
Yo estoy de acuerdo, Ana, con esto, sí.
Claro.
Sí, sí, sí.
Rafa, muy bien, dice, encontrar nueva chamba. Un trabajo más equilibrado, crear mi canal de YouTube de tutoriales de piano. Me encanta que estén de regreso y las amo. Tú muy bien, Rafa, con todo. Patuki dice, tengo que ir al dentista, tengo que ir saldando deudas, retomar el ejercicio y dejar el azúcar. Muy bien. Doris Leal, seguir poniendo límites y sentirme culpable. Yo ya tengo mis citas médicas del año porque lo hago el año anterior cuando voy a la cita. Y estoy planeando el viaje de verano. Muy bien, Oscar.
Muy bien. Mi lista yo creo que tiene que ver con dedicar un poco de tiempo a mi persona, que tiene que ver con irme de vacaciones, porque nunca salgo de vacaciones anual. Realmente todo el tiempo estamos trabajando, Marta.
¿Sí?
Y me tomo muy poco tiempo para mí realmente decir estas dos semanas de esas vacaciones que se debe de tener al año.
O sea, no saliste en diciembre.
Salí 4 días, fui a pasar las Navidades a San Diego con mi madre nada más, pero estoy produciendo una obra de teatro ahora aquí en México que le está yendo espectacular y entonces estuve muy pendiente. Se llama Cruz, mi última noche en la Tierra con Alejandro Speitzer en el Teatro Milán y está increíble, nos está yendo súper bien.
Oye, para invitar a todo el mundo.
Sí, claro, claro, estamos todavía en temporada. ¿No?
Padrísimo.
Ver, ¿cómo se llama?
Cruz, mi última noche en la Tierra, con Alejandro Speitzer.
Okay.
Produce generalmente Sergio Gabriel y ahí estamos viernes, sábado y domingo, 2 funciones viernes, 2 el sábado y 2 el domingo. Y estoy como productor, entonces tengo que estar ahí todos los fines de semana.
Oigan, estoy viendo que muchos dicen, pues otra vez el ejercicio. Les digo una cosa, yo dejé de hacer ejercicio noviembre, diciembre, porque tenía tanto trabajo. Pues vieron la cantidad de videos que produjimos noviembre y diciembre.
Castro,
era una locura.
Más todo el cierre.
O sea, hice 5 mesas de Navidad, hice videos con Walmart, hice videos. O sea, ¿qué tal estaban los chicos?
En
Gustavo
friega.
Aquí de videos, Sebastiana. ¿Qué tal la cantidad de cosas que hicimos? Entonces no hice ejercicio. Y siento que mi tema de las manos, que se me están durmiendo, por si alguien está preocupado, cuentavientes, viene del cuello. Y siento que eso me está pasando porque dejé de hacer ejercicio y no tengo el cuello tan fuerte como lo tenía el año pasado.
Puede ser. Pero pues mira, que te revisen, te hagan tu tomografía.
Ay, gracias. En vez de decirme, sí, seguro es eso.
Sí, típico que
puede
te va.
Ser. Porque sí, puede también ser. Puede ser un tumor. No. Es una estúpida.
No, eso es nervioso. Es un nervio apachurrado en algún lado.
Bueno, sabes que yo me voy a entender con el doctor Brock. Exacto. Así es que a mí no me estés metiendo sustos. No,
hombre, cero, güey. Pero
bueno, mira, Carla dice, dejar de una vez por todas la procrastinación.
Sí.
Por eso estaba yo despierta a las 4 de la mañana angustiada, porque procrastiné. Porque en la vacación, pues uno no quiere estar lidiando.
Sí, claro, con esos pendientillos que quieras, ¿no? Punto.
Estás como tratando de evadir tu realidad, así claro. Estaba yo evadiendo mi realidad.
Oye, nada más quiero preguntarte algo. ¿Empiezas a sentir picones así, o se te duermen de dormido?
Ah, o sea, estás regresando a lo de la
sí,
mano.
Sí, pero quiero saber una cosa nada más.
O sea, haz de cuenta que hormigueo.
Hormigueo así.
En la punta de los dedos.
Ajá.
Y las manos como dormidas.
Y de pronto dormís. Sí. Y luego se te quita.
Ajá.
Sí. ¿Qué? Es ansiedad. 100%. Te lo digo y te lo firmo. No tiene nada que ver con el cuello. A mí me pasó. Me relajé. Me pasa de pronto.
¿Qué es ansiedad?
100%. 100%. Es más, un día me clavé tanto que dije, se me están hecho.
¿Qué doctor viene hoy?
No, hoy viene nada más Gabriel. Álvaro, pero viene para ver nuestros análisis que nos tenemos que hacer sí o sí. Pero a mí también me pasaba.
¿Neta será?
Hija,
Oscar, ¿tú
y hay que relajarse entonces nada más.
Empezaba
pero
yo, exacto, cuando me sentía como muy
exacto.
Estresada.
Mira, Selene muy bien.
Acá.
Selene tiene que quitarse la vesícula.
Ah, pues de una vez.
Rebeca no tiene vesícula.
Yo no
Selene,
tengo y no pasa
si
nada. Es una operación como, haz de cuenta que te van a sacar una muela. Es rápido,
claro.
No pasa nada y al otro día ya estás
en tu casa. ¿Cuál es el restaurante que mencioné en Nueva York?
Serafina. Italiano.
Divino. ¿Y saben a cuál tienen que ir? Que es espectacular. Hace mucho no iba y fui el jueves. Se llama el Monkey Bar.
¿Y dónde
ay,
está?
¡Ay! El de las hamburguesas. No.
No.
¿Cuál era el que fuimos de
no,
una?
No, ese es el Meneta Tower.
¿Pero por dónde está el
Monkey
Bar?
Monkey Bar está en la 54, si no me equivoco.
Ajá.
Entre el Lexi Park.
Uh-huh.
Y está en un hotel que se llama el Hotel Elise. Uh-huh. Y es un bar que nació en 1934, 35. Pero haz de cuenta, ubican esas películas de los 40, de los 50, que entran como al club nocturno las dos mujeres y bajan sus escaleras.
Y las mesitas
y las
con una lamparita.
Y las mesitas, exacto.
Divino.
Así es el Monkey Bar, te va
ah,
a encantar.
Bonito.
Ahora que vas a estar, exacto. Ve al Monkey Bar, a reserva hoy porque es difícil. Y haz de cuenta que tiene todo el bar pintado con unos murales de un caricaturista americano increíble. La comida es buena, pero es más buena el lugar.
El ambiente.
El ambiente.
Lugar.
siempre está atascado. Very New York, te va a encantar. Se llama The Monkey Bar. Perfecto. Pero el del que estaba hablando hace rato, el de la pizza y la comida italiana, se llama Serafina. Hay uno en cada esquina. Lo amo y Juan no lo respeta lo suficiente.
Ay,
lo
sí, pero se come delicioso.
Se come delicioso. Bueno, anoche fueron los Globos de Oro.
Exacto.
Por eso está Oscar Uriel, nuestro especialista en cine, para comentar. ¿Vieron los Globos de Oro anoche?
Sí, claro. Sí.
Bueno, tú obviamente sí. ¿Lo vieron ustedes?
¿Sí le gustó
ustedes
a Oscar Uriel?
¿Comentamos
a mí no
regresando del corte?
Sí.
Venga.
Al volver, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Y estamos de regreso, cuentavientes, todos ustedes que aman las series, que aman las películas. Bueno, Oscar Uriel, un conocedor del tema, está con nosotros el día de hoy, porque ayer fue la entrega de los Globos de Oro. Que, a ver, empecemos con, ¿qué son los Globos de Oro?
Los Globos de Oro es un reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas Extranjeros que radican en Los Ángeles, particularmente. Ya tienen una política que invitan a ciertos periodistas de distintas partes del mundo, porque ha sido una organización también muy criticada, ¿no? Muy criticada porque se dice que los miembros han formado una especie de cofradía, se han visto envueltos en escándalos en los últimos años que tiene que ver con que reciben regalos de parte de los estudios, de parte de los actores, en fin. Para hacer esto más transparente, esto lo digo entre comillas, se han hecho invitaciones a importantes periodistas de todos lados para reconocer, obviamente, a la industria de Hollywood. Es un... Sí, el Globo de Oro empezó como un chiste, la verdad, porque realmente el premio más importante es el Oscar, que es el que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y los Globos de Oro empezó como esta ceremonia previa a los Oscars, que con el paso del tiempo, y sobre todo por la producción televisiva que hacía Dick Clark, esta compañía, uh-huh, empezó a convertirse en un gran programa de televisión. Algo hicieron bien, honestamente, y hay que reconocerlo, que provocaron tener un poder de convocatoria tremendo. O sea, y empezaron a ir todos los actores, porque al principio pues iban los que ganaban y si les avisaban que ganaban. Y de repente se dieron cuenta que podía ser un programa de televisión muy rentable, con muchos anunciantes, y de esa manera la asociación cobró importancia. Entonces, ahora, mira... lo que tienen los Globos de Oro es que es un evento mucho más lúdico, mucho más divertido que los Óscares. Los Óscares es un poquito más cuadrado, más formal, más institucional. En los Globos de Oro puede pasar prácticamente todo. Tienen esta política de dividir las películas en comedia y en drama, cosa que es un tanto ridículo, porque hoy en día, ¿qué es una comedia y qué es un drama?
Claro, claro.
La nueva tendencia es que los géneros se mezclen. Entonces, de repente vemos una película, por ejemplo, como la de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra.
Uh-huh. No la he visto.
Es una gran película, la verdad.
Yo la
y yo creo que es la gran favorita para la próxima entrega.
Sí, vela.
Para la próxima. Es no, muy
padre.
Y
aparte
padre.
Están espectaculares tanto Vinicio. Todos. Actualmente
es
impecable. Vinicio y Leonardo, wow.
El director es Paul Thomas Anderson, ¿te acuerdas? Este director de Boogie Nights.
Exacto.
¿No? En fin. Pero dime si esa película es un drama o una comedia. Hay momentos muy divertidos.
Y muy dramáticos.
Y hay momentos muy dramáticos. Uh-huh. Entonces, de repente, como que el ponerle una etiqueta ahora a los títulos, pues es muy complicado. Sin embargo, la asociación que entrega los Globos de Oro sigue dividiendo las cosas en comedia y en drama. Ahora, lo que sucedió ayer en la entrega número 83, pues es un poco lo mismo. O sea, fueron todos. Si te fueron fijas, todos. Fueron absolutamente todos. Y realmente la alfombra roja es muy vistosa, la gente va mucho más divertida, sirven alcohol. Exacto. En las mesas, cosa que es un elemento muy importante porque en los Oscars no lo hacen. Y se ha sucedido que muchos de los ganadores, sobre todo al final de la ceremonia, pues ya están un poquito ebrios, jaladones. Sí. Entonces dan discursos muy divertidos, que eso no se sucede en la entrega del claro. Oscar. Uh-huh. Los sientan por mesas, también es como en boda. Uh-huh. Sientas donde te toca y no te puedes mover. Supongo que ya a mitad de la ceremonia y el Leonardo DiCaprio hace lo que le da la gana. Pero lo que probó, ellos de una manera muy estratégica sientan a la gente. Por lo general lo sientan como por películas o por programas de televisión, porque también premian producciones televisivas uh-huh. y de plataformas. Pero luego hacen unas revolturas ahí muy chistosas, la verdad.
Sí.
Entonces, ahora que si es la antesala del Oscar, yo creo que ya no tanto. Fíjate que este año, y pasa algo muy curioso, la situación política del mundo obviamente se ve reflejado en el mundo del arte. Las nominaciones de los SAGs, que es el sindicato de los actores, que fue la semana pasada, excluyó totalmente Valor Sentimental, Sentimental Value, que es una película importantísima. Uh-huh. Wagner Moura, que para mí dio la mejor actuación masculina del año en una película brasileña que se llama El Agente Secreto, The Secret Agent, no fue nominado. Y ayer ganó Stellan Skarsgård, mejor actor secundario por Sentimental Value, y Wagner Moura ganó como mejor actor de una película dramática. Entonces, ya no, las cosas ya no se parecen. Ya cada quien está rigiéndose por sus reglas.
Sí, sí,
¿qué
sí,
hizo
sí,
el sindicato de actores y por qué no nominó? Porque protegen a su gremio. Esa es la excusa que dan, ¿sabes? Es como si aquí en México la ANDA no nominara a Maribel Verdú porque esté en una película mexicana, porque prefiere nominar a Arcelia Ramírez, que es mexicana. Uh-huh. Cosa que yo no entiendo muchísimo si la película es mexicana,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Fue tal el escándalo que de repente la gente empezó a discutir que el reglamento del sindicato de actores no permitía que intérpretes internacionales fueran considerados para una nominación, cosa que es falsa. Ahora, por ejemplo, Wagner Moura ya vive en Estados Unidos. Uh-huh. Acaba de hacer una serie para Apple TV que se llama Dope Thief. Él es el protagonista. Entonces, sigue hablándose de racismo, ¿no? Ah. Dentro de la industria.
Claro. ¿No? Y discriminación.
Y discriminación, claro. Totalmente. Entonces, oye, dime.
Bien. No. Bueno, es que yo ya quería entrar con...
Venga.
Pues Guillermo del Toro,
mira,
no le dan el
nada.
Premio.
El efecto Guillermo del Toro es este. Desde mi punto de vista, Marta, es muy personal. Es una muy buena película, Frankenstein. Ya lo dijimos aquí el día que vine a hablar de cine de terror, pero no me parece la mejor película de Guillermo. Ahora, es el sueño de él. Es la película que él siempre quiso hacer. Lo que pasa con Guillermo del Toro es que es un tipo muy amado realmente en la industria. Sí. Lo quieren muchísimo. Los actores que trabajan con él hablan increíble de él. Ayer estaba justo con Oscar Isaac, con Jacob Elordi. Tenía varias nominaciones Frankenstein, cosa que me sorprendió. La única, desde mi punto de vista, que sí creo que se lo debieron haber dado, uh-huh, es a Jacob Elordi. Jacob Elordi está fantástico en
Frankenstein.
Fantástico. Fantástico en Frankenstein.
¿Qué tal Jacob Elordi?
Pues es la nueva estrella.
No.
Qué cosa tan espectacular.
Yo si tuviera esa edad, estaría llorando.
Yo creo que aunque no.
De no andar con Jacob Elordi. O sea, llorando.
O sea, si te lo encuentras en un restaurante, se acerca y te dice, Martha, ¿podemos ir a tomar un drink? Claro, por supuesto, no importa la edad.
Pasa algo en Australia. Uh-huh. Es el efecto Jacob Elordi, el efecto Charlize Theron, el efecto Margot Robbie, que son gente, incluso, que no viven ni en Sydney ni en Melbourne.
Claro.
Viven en el outback de Australia. Pero algo se da ahí, que físicamente sale la gente de esa manera, y no solamente así, Marta, con mucho talento.
Con mucho talento, siempre.
Con mucho talento.
Frankenstein, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Hamnet fueron nominadas a Mejor Película. Si no las han visto, pues váyanlas a ver. Uh-huh. Hamnet, ganador.
Fantástica. La verdad, fue la película que ganó ayer en la categoría de título dramático. La favorita es Sinners. Era Sinners. ¿Por qué? Porque Sinners es una película producida por un estudio, por Warner. Los estudios Hollywood está pasando por una crisis tremenda ahora. ya las películas no se hacen en Los Ángeles, de hecho. Y Sinners es una apuesta totalmente de Warner y revivió el estudio, la verdad. Sí. ¿Qué pasa con Sinners? Me parece que es una gran producción. Es aparentemente una película de vampiros, que los vampiros entran los últimos 40 minutos de la película. No tiene que ver con eso. Siento que es una película que habla de la denuncia del racismo en la década de los 50 en los Estados Unidos. Ryan Coogler, quien es el director, lo hace de una manera espectacular. Michael B. Jordan está increíble, increíble en la película. Entonces, es una película americana también. Entonces, por eso era la favorita. Claro, pero Hamnet, claro, mi querida Marta, es una belleza.
No la he visto, ¿eh?
Hamnet es el imaginario de qué pudo haberle pasado a William Shakespeare en su juventud, uh-huh, que es la tragedia, que muere su hijo. Su hijo se llama Hamnet. Esto nadie lo sabe, ¿eh? Esto hay mucha ficción metido en esto, porque, pues, ¿quién te puede contar esto?
Pero se me antojó cañón verla.
Y te hablan de lo que pudo haber sucedido en casa de William Shakespeare cuando él es pareja de esta mujer llamada Agnes, que es interpretada por Jessie Buckley. Jessie Buckley se va a ganar el premio a mejor actriz en la entrega del Oscar. Ya lo pueden apuntar y le pueden meter un dinero ahí, es segurísimo. Y cómo el dolor y cómo el duelo lo puedes transformar en arte y de esa manera poder sanar. Él escribe Hamlet a partir de la muerte de su hijo, para poder entender y para poder sanar este gran dolor. Pero el personaje realmente cantante de la historia es el personaje de Agnes, interpretado por Jessie Buckley.
Ok, regresando del corte, perfecto, hablamos de Timothy Chalamet.
Perfecto.
Que es el más joven.
Y quien probablemente pueda ganarse el Oscar este año.
Yo también
Por la película que se llama Mickey.
Marty Supreme.
Y el chavo de Adolescence. Ahorita hablamos de eso regresando. No se vayan.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Y estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 10:39 de la mañana. Con Oscar Uriel, cuentavientes. Ya saben que de entrada, después de haber visto Los Globos de Oro ayer, la entrega número 83, pues estas son las películas que deberíamos de haber visto ya todos. Frankenstein, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Hamnet.
Correcto.
Y dijimos, vamos a hablar de Timothy Chalamet.
Exacto.
Que ahí andaba con la Kylie Jenner.
Fíjate que después de la ceremonia de ayer, mi querida Marta, yo creo que el Oscar es para Timothy Chalamet. Es muy, muy, muy probable que le den el premio y muy merecido, honestamente, aunque mi favorito es Wagner Moura por El Agente Secreto. Creo que Wagner Moura hizo la mejor actuación del año. Pero Chalamet lo hace espectacular. Es una película dirigida por Josh Safdie. No sé si sabes algo de ella, pero interpretaba...
No sé nada de Marty Supremas, que se subió al Sphere en Las Vegas.
Está increíble. Habla sobre un joven en la década de los 50 en Estados Unidos. Es un buscavidas, es un street smart, que quiere ser campeón de ping-pong. ¿Cuándo en la vida alguien te ha dicho que una película se trate del deporte del ping-pong, que puede parecer aburridísimo? Y realmente la historia es muy divertida y tiene que ver con la deconstrucción del sueño americano, honestamente. Es muy chistoso porque sucede las aventuras de este personaje en la década de los 50. Sin embargo, tiene un espejo impresionante con lo que sucede actualmente en el país. Todos los personajes que intervienen en la película son amorales. Realmente toman decisiones pensando en ellos mismos y, sin embargo, está tan bien escrito ese guión que como espectador estás de su parte. Gwyneth Paltrow tiene un personaje muy interesante en esta película, un papel secundario que también probablemente la puedan nominar en la próxima entrega del Oscar, y interpreta a esta actriz que está casada por interés con este hombre multimillonario, que, por cierto, él no es actor, sino que lo sacó Josh Safdie del programa de Shark Tank. Por eso hicieron la broma ayer. O sea, estaba bien viendo el director del programa y de repente ve a un empresario de esta serie y dice, este es mi actor ideal para Marty Supreme. Lo contrata, él hábilmente, Shark Tank, dice que sí, y todas sus escenas son con Gwyneth Paltrow. Dice Gwyneth Paltrow que parecía que era un actor que había estudiado actuación toda su vida.
Entonces, oye, aparte, Timothée Chalamet, que tiene 30 años, es el chavo más joven en haber ganado mejor actor de una película.
Ayer se rompió un récord. Se rompió un récord con él, la verdad.
Y habían ahí sus polémicas, ¿eh? Porque se lo habían dado a él y en otros premios. También se llevó el SAG, ¿no?
Está nominado para el SAG.
Ah, perdóname, pero ¿cuál fue el anterior? ¿El Critic Choice, creo? El
Critic Choice, exactamente.
Que ahí le dieron, pero con todo, porque se lo llevó también.
Exactamente. Pero es que, mira, te voy a decir una cosa. Está muy bien en Marty Supreme, la verdad.
Claro.
Pero yo
creo. Ve los monstruos con los que está compitiendo.
Es lo que. A eso voy. Wagner Moura es el mejor actor trabajando ahorita en este momento en el mundo. Dicho por todo mundo. Claro. Todo mundo que trabaja con él. Dice lo mismo. Y yo creo que también Chalamet está muy joven. O sea, lo mejor de él, porque indudablemente tiene talento, está por verse, ¿estás de acuerdo? 100%. Con el paso del tiempo, 100%. Los actores se vuelven mucho más interesantes y, de hecho, los personajes son mucho más complejos.
Claro.
Ahora, lo que tiene Marty Supreme es que dura casi 3 horas, son 2 horas 40 minutos. Y te voy a decir, todo el tiempo la cámara está sobre él.
Sí, claro.
O sea, se necesita mucho talento y mucho expertise, porque también Chalamet es un actor que empezó a trabajar muy jovencito.
Claro.
Muy, muy jovencito.
Oye, mejor podcast, que es la primera vez que dan este premio. ¿Sí?
Me parece que es un intento, hablando de esto, de la organización, de decir, estamos en la onda, ¿no?
Sí,
o sea, no, exactamente, nosotros vamos a seguir aquí y nadie nos saca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entregar el premio al mejor podcast, que me parece, yo soy gran consumidor del podcast, por ejemplo.
Claro.
Y les voy a decir algo. Primero, de entrada, no estuvo nominado Joe Rogan, que para mí, me parece, que es la superestrella, uh-huh. Pero que es de la extrema derecha,
sí.
¿Sabes? O sea, no Hollywood sigue...
No, hombre, no ya, iba a haber manera.
Totalmente. Y esto también lo digo entre comillas. Hay una apariencia de izquierda dentro de la industria de Hollywood que luego también resulta un tanto hipócrita, ¿eh?
Claro.
¿Estás de acuerdo?
Claro.
Te voy a decir una cosa. Si es mejor podcast, ¿qué tiene que ver... políticamente hacia dónde va el conductor?
100%.
¿Sabes? Megan Hill también es otra que tiene muchísimo éxito, también que no fue considerada, ¿no? Y de hecho los criticaron muchísimo por eso. Ahora, el de Amy Poehler es fantástico. Es un podcast de entretenimiento. De hecho, le estaba comentando a Marta en el corte comercial que hay un episodio con Gwyneth Paltrow que es divertidísimo. Lo que pasa es que Amy Poehler conoce a todo mundo, van sus amigos, y es una mujer que tiene un gran sentido del humor. Uh-huh. Entonces hace un podcast muy divertido, la verdad, y ella fue la ganadora anoche. Y obviamente, pues su discurso iba a estar también muy gracioso, claro, ¿no? Como sucedió.
Claro, claro.
100%. Ricky Gervais, igualmente, mejor stand-up comedy.
Ahora,
de televisión.
Te voy a decir una cosa. El último, el especial de Ricky Gervais en Netflix, yo soy mega fan de Ricky Gervais.
A mí me super raya este güey.
Para mí y
Marta...
Fíjate
que no soy muy de seguir a estos comediantes de stand-up.
Yo amo a Sebastián Maniscalco.
Sí, no, claro. Nominado.
Pero yo, ¿a ti te tocó traducir a Ricky Gervais en alguna entrega? Es que a nosotros nos tocó, y te juro que con todo y los nervios que teníamos a la hora de la traducción simultánea en televisión, nos moríamos de la risa nada más de escuchar
claro,
a Ricky Gervais.
Claro.
O sea, Ricky Gervais me parece... obviamente es demasiado ácido, cáustico, muy crítico. Le dio la última conducción que hizo de los Globos de Oro, que para mí ha sido la mejor, les dio durísimo a todos. Hubo gente muy incómoda y eso realmente es verdad, ¿no? Uh-huh. Que ya no lo volvieron a invitar. Su último especial que está en Netflix realmente no me parece el mejor, honestamente. Me quedo con los anteriores, pero de que es un gran comediante no hay la menor de las dudas.
Muy bien.
Bueno, pues ahí está. Entonces, de todo lo que pasó ayer, ¿A quién hay que ver y qué película hay que
Miren,
ver?
Miren, primero hay que ver Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson para estar listos para la próxima entrega del,
sí,
Oscar.
Del Oscar.
Exactamente. Hay que ver Marty Supreme de Josh Safdie. La película, amigos, llega a México el próximo fin de semana. Van a tener la oportunidad de verlo en pantalla grande. Yo recomiendo todavía Bugonia, esta película
no
de Yorgos Lanthimos.
Bugonia. ¿Ya la viste?
No.
Bueno, ¿cuánto tiempo ya llevo diciéndote que veas Bugonia?
Un mes.
Me encantó.
¿Qué tal, Marta?
Me encantó. Me parece espectacular.
Es espectacular. Es una locura adorable, la verdad, y tiene un final fantástico, honestamente, y Emma Stone está increíble. Ayer también se estaban burlando un poco del dueto que hace con Yorgos Lanthimos, ¿no? Que hacen estas cosas tan raras que nada más ellos entienden. Pero realmente Bugonia es una película muy entretenida, yo la recomiendo. Por favor, vean Hamnet, está a punto de estrenarse aquí en México también. Es que aquí en México se esperan a las nominaciones ya que esté sucediendo lo que estamos hablando, claro, para poder sacar las películas, pero eso es conviene porque las pueden ver. Frankenstein, si no la han visto, la recomendamos.
Ay, a mí me encanta. Sí, yo lloré toda la película.
Ay, sí,
me fascinó.
Sinners también es una película que ya podemos ver en la plataforma de en Max. Niñas, yo les voy a recomendar Las Guerreras K-Pop. Yo creo que por ahí está la mejor película animada.
Están en Netflix.
Que ganaron.
Buenísima.
Aparte decían 500
millones de personas. No, es un buenísimo. ¿Ya la vieron la película?
Está en Netflix.
Sí, está increíble.
Sí, está increíble.
Está increíble.
Vela, vela
está
también
increíble.
Como por...
Y te voy a decir una cosa, Marta. Yo no soy súper fan de la animación, la verdad. Me cuesta un poco de trabajo ver las películas animadas. Yo no. Y de hecho, hasta las que me dicen, esta está buenísima, ¿no? Y esta de Pixar y todo. Y de esta me estuvieron diciendo tanto que un día le pongo a verme la película y está fantástica. Las canciones están increíbles, no lo digo yo, son
está
un
muy
éxito.
Bien, está muy bien.
Pero está
por eso entendí el éxito
divertido
ahorita y con todas las chavitas y todos los chavitos también.
Claro. Y, por supuesto, vean Sentimental Value, que es Valor Sentimental. Es esta película que para mí es una de las 10 mejores películas del año, definitivamente. Uh-huh. Stellan Skarsgård ayer, bueno, ya se convierte en un fuerte candidato como mejor actor de reparto. En esta película está también Elle Fanning en la película, Renate Reinsve, que va a estar nominada como mejor actriz. Bueno, esperemos. Y por supuesto El Agente Secreto también llega a cines en febrero aquí a México, la distribuye Mubi. Es una película brasileña, los brasileños ahora traen una racha increíble haciendo cine. Y y es una película que tenemos que ver. Habla de la dictadura militar, pero visto desde el lado, Kleber Mendoza, el director de la película de Agente Secreto, era crítico de cine. Entonces las referencias que hace cinematográficas en las películas son fantásticas y habla del cine de los 70. Jaws, Tiburón, juega un papel muy importante en la película porque hace una analogía de lo que la gente está viendo en el cine con lo que está pasando con la dictadura militar en la década de los 70 en Brasil. Entonces no es este típico drama, volvemos a lo mismo de lo que estábamos hablando al principio, estos fuertes dramas, ¿no? Tan densos, ¿no? Uh-huh. Sino que es una situación tremenda que se está repitiendo, que vamos para allá, ojalá y no, pero visto desde un lado mucho más divertido, ¿no? Y más lúdico, como es el amor al cine, ¿no?
Y el mejor vestido de la noche, para mí,
sin duda,
Teyana Taylor.
Sí.
Qué guapa.
Qué bárbaro.
Primero,
es
una actrizota. Primero es una
actriz.
Es actrizota. Tiene 20 minutos en una película de más de 2 horas y se lleva a todos. Se lleva a todos. Es espectacular. Guapísima. Yo creo que ella es una de las actrices con más futuro en este momento ahora en la industria, en Hollywood. Ya la voltearon a ver. A mí me sigue gustando mucho Jennifer López, se veía espectacular ayer, ¿no? También.
Se hizo algo la Jennifer, ¿verdad? Sí. ¿No bajó un poco más de peso o algo?
Sí, siempre está súper bien.
No, pero ya no la vi tan tan voluptuosa de atrás, no sé.
Juraban que
la vi como más finita.
Juraban que este era su año en entrega de premios por El Beso de la Mujer Araña y no pasó
nada.
Pésimo.
No pasó absolutamente nada y le echó ganas, ¿eh? Hizo mucha promoción.
Bueno, a ver, Oscar Uriel, ustedes lo pueden seguir en Oscar Uriel en Instagram, en Twitter, en Facebook.
Y
tienes una alegría.
Exacto,
el jueves
estrenamos una nueva temporada del Taller de Actores Profesionales, que es un programa que llevo 15 años haciéndolo en Canal 11. Es nuestra versión de Insert Actor Studio. Y empezamos el jueves a las 8 de la noche con repeticiones sábado 6 de la tarde. Canal 11, mi primera invitada es Itatí Cantoral.
¡Ah, qué buena onda!
Entonces, no dejen de ver
exacto.
A Oscar Uriel.
Los esperamos a todos por ahí.
Perfecto, ya estamos.
Gracias.
¿Sabe? Me siento muy halagado de ser el primer invitado de este año.
De 2026, Oscar Uriel,
y espero que les dé muchísima suerte y les deseo mucha salud y mucha felicidad a todos ustedes.
Bueno, prepara tu lista, que no se nos olvidó que no la estarías lista.
Yo no sé mucho de listas. Mejor les cuento lo que hice y no hice al final, me parece.
Gracias, Oscar.
Gracias, Rubén. Chicas.
Son exactamente las 10:52 de la mañana. A ver, cuentavientes, lo que vamos a hacer regresando del corte, lo vamos a hacer con Julieta Manzano, nuestra experta en rockstarización, autora de grandes libros como Street Smart, Cómo descifrar el líder que puede ser. Y vamos a hablar del desánimo a la acción. Cómo superar la apatía, la frustración, la falta de ganas para arrancar este 2026, por si alguien allá afuera ocupa, de eso vamos a hablar regresando. No se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Refresh, reseteo y limpieza total. Arranca la semana para empezar renovados con Marta de Baile. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Y son exactamente las 11:03 de la mañana en W Radio.
Ok,
lo primero que les pregunté esta mañana es cuáles son sus pendientes con que arrancan este lunes 12. Todo el mundo, Julieta, estaba diciendo que si tienen que ir al gimnasio, que tienen que volver a hacer las clases de no sé qué idioma. Otros, no, pues que van a empezar a comer mejor, que la cita con el dentista, que hay que ver al neurocirujano. Todo el mundo con sus pendientes. Odio decir la palabra propósitos porque siento que es una presión innecesaria.
Sí,
¿estás de acuerdo? Julieta Manzano, nuestra experta en rockstarización, 30 años de experiencia en recursos humanos, pero en desarrollo de talento, una gran conferencista, autora del libro Street Smart, cómo descifrar el líder que puede ser. Vamos a hablar del desánimo a la acción, de cómo se supera la apatía, la frustración, el ¡ay! Del 2026. Les contaba yo que me desperté literal, cuentavientes, 3:39 de la mañana.
¿Oíste? Casi 4, te oí ahorita.
Con una angustia y una ansiedad de todo lo que hay que hacer.
Vi mi WhatsApp. O sea, ¿qué te pasa?
¿A qué hora te escribí? Te escribí,
antes,
claro.
Antes de las 8, ¿sí?
Sí, ¿no? En la mañana dije, cero te agobies.
Estás... No, dije,
get
ya llegó
con... the shit done.
Sí, a carajo. Ver, ¿qué porcentaje de los problemas se resuelven con disciplina?
A ver.
Es tu frase.
Eran las 8 de la mañana y yo ya había resuelto todo lo que me tenía angustiada a las 3 de la mañana.
¿Ves? La capacidad del trabajo es infinita.
Sí. Para ¿sabes qué pasa? Te voy a decir algo bien bizarro, a ver si les pasó a ustedes. Cuando estás de vacaciones, y sobre todo tanto tiempo, porque aquí nos echamos 2-3 semanas.
Sí, nos desconectamos. Sí, 2 semanas y cacho.
Como que pierdes el ritmo.
Totalmente.
Y luego pierdes el conocimiento para poder recordar de que tú eres capaz de todo.
Totalmente.
¿Estás
de
acuerdo?
¿Y sabes qué? Más poderoso, porque ahorita el cerebro viene descansado.
Uh-huh.
Descansaron tantas conexiones. Entonces ahorita eres una super máquina, ¿eh? Uh-huh. Así es que nada te agobie. Sí, lo bueno es que las noches son largas. De repente, pues, todo trabajo implica un pico. Y, pues, habrá que enfrentarlo porque, pues, es el arranque de una operación y tú tienes varias.
Pero, ¿sabes qué? ¿Qué tal esos monstruos nocturnos?
No, ay, sino que
esos
horror.
Changos.
Uh-huh. ¿Sabes qué dice mi mamá?
Que salen
la noche,
de noche.
Los miedos se agrandan.
¡Claro!
La bruja noche.
Los miedos se agrandan, entonces magnificas todo
y
todo lo ves negro y todo lo ves imposible y te das con un mazo en la cabeza.
Y no
duermes, sea, impresionante.
Claro. En la noche los miedos se agrandan, sí.
Exacto.
Sí, momento de vulnerabilidad.
Ese fue otro también de mis...
¿Qué?
No lo quiero llamar, un propósito.
Sí.
Bajarles a la ardilla.
Sí, sí, sí.
No, bajar, pero bajarle 100% de... En 2 segundos yo ya estoy muerta. Ya me dio esta enfermedad. Ya le, ¡cállate! ¡Ya! Suficiente.
¿Qué
y sabes que además fue un pensamiento que estuve completamente repitiéndome y repitiéndome y repitiéndome?
voy a decir la palabra, no me juzgues, pero voy a decir, abrazar a la muerte como si fuera la vida.
Pues sí, porque...
Entender que las cosas de pronto mueren, en todos los sentidos, ¿eh? Okay. Las cosas, las personas...
Hay vuelos todos los días.
Exactamente. Muy meterme bien. En ese es carrilito y empezar a trabajarlo. Y estoy empezando a leer ese... Anatomía. A mí me causa un estrés.
Calla,
puta.
Calla. Pavor.
O sea, la pérdida para mí es... O sea, ¿me quieres hundir con algo? Córtame, lárgate, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, horrible, terrible. Había un hombre que habló del duelo, que tiene una colección de libros, no me acuerdo el nombre, pero muero
aquí.
Por comprarlo aquí.
Seguramente, buenazo, sí, hicimos buenazo. Una, ahorita español, te digo no quién fue. Pero bueno.
Buenazo. Oigan, pues vamos a hablar.
A ver,
vamos
terapia.
A hacer
terapia con
vamos
Julieta.
Vamos a renacer este 2026. Vamos a entrarle con energía, con gana, con fe, con sonrisa, con colores. Y no al revés, porque la programación es todo. Recordemos que lo que traemos aquí arriba es nuestro helipuerto, el wifi, la maceta, la cholla, lo que quieran, es la que nos va a determinar, pues, potencia o no potencia. Entonces, vengo a conminarles, a invitarles a que nos sacudamos un poco esa frustración y ese desánimo de aquellas cositas que no logramos en 2025. A todos, pues, añoramos de chino hice, chino logré, chin me faltó.
No fue mi año. No. Qué bueno que ya terminó.
Exacto. No se logró, no se pudo. No acabé, tal vez lo inicié, pero no para tanto. Entonces, quiero dejar esta frase bien clara como marco de inicio y es, el tamaño de tu vida no lo van a determinar tus sueños, tus propósitos, tus anhelos. El tamaño de tu vida lo determina el tamaño de tus hábitos, de tu disciplina, de tu voluntad.
El tamaño de tu vida lo define el tamaño de tus hábitos. Tráscatelas.
Y para hacerlo más personal, quisiera decir que el tamaño de tu vida lo determina el tamaño de tu voluntad. Uh-huh. Y a la voluntad se le trabaja. Y a la voluntad se le entrena, no se le deja dormir, ni se le tiene calientita, ni se le dan todo el tiempo papitas. No, esa voluntad trabaja y va, de eso vamos a hablar el día de hoy. Según la Universidad de Pensilvania de Scranton, solo el 10%, uno de cada 10, cumple sus objetivos de año nuevo. Imagínense qué horror. Solo uno de cada 10, según este estudio psicológico. Y también estudiaron que esta época, enero y febrero, es la época en la que nos presionamos más, nos uh-huh. estresamos más. Este tema del trabajo y cómo vamos a arrancar y los planes anuales y los números, pero también de familia, pero también de dinero, pero también de tiempos, claro. Pero también de proyectos. Sin duda también son dos meses que tenemos que entender que el cerebro se estresa porque entiende que hay un nuevo ciclo, que se tienen que escribir nuevos compromisos y que hay nuevas presiones a las que hay que atender. Entonces, para darle la vuelta a un tamaño de vida que queramos, no, aquí no vamos a hablar de muy grande, muy chico, no, es el que te hace feliz. El tamaño de vida que te hace feliz es un tamañón, es el tamaño ideal. Entonces, para llegar al tamaño ideal de vida, hay tres cajas en las que tenemos que trabajar. Una le llamaré la caja de los básicos. La segunda le voy a llamar la caja del CPU o de nuestro helipuerto. Y la tercera es la de las metas de este año, que tiene su truquito para llevarlas a cabo. Voy uh-huh. a empezar con los básicos. Sí, okay. Que siempre, y traje aquí mi... Este me va a servir porque lo traemos aquí preparado. A ver, número uno. Tiene que haber una escenografía congruente. Si yo quiero ser una gran ejecutiva o quisiera ser una gran nadadora o quisiera ser un gran gimnasta, la escenografía tiene que coincidir. Es que no puede ser que yo tenga un desastre en mis archivos dentro de la computadora, pero también en mi escritorio, pero también en mi agenda, y yo pretenda ser una gran líder. Uh-huh. Es que no hay manera. La escenografía, el orden, tiene que ser congruente. Tu entorno, el entorno que tú pones, te construye o te destruye. Porque juega a favor de, no encuentro la liga, ya no voy a hacer ligas hoy. No encuentro las pesas, pues hoy no hago pesas. Claro. Oye, no jala la caminadora, no la mandé al servicio, pues no, hoy no corro. Uh-huh. si el sistema no está a favor de la escenografía del personaje que quieres ser, va a estar en chino. Siempre va a haber un pretexto porque el cerebro, recordemos que es flojo, y va a decir, yo guardo energía. Mi trabajo es sobrevivir, no andar con novedades. Las novedades le chocan al cerebro. Lo que quiere es rutinas. Entonces, en la medida que él ve que se complica, apaga y nos traiciona. Entonces, tenemos que tener todo a la mano para triunfar. Uh-huh. El ejecutivo, sus documentos, el deportista, sus herramientas, el doctor, pues, sus utensilios, el dentista, pues, todo en orden, todo con limpieza. Regresamos al cochino orden, a la condenada necesidad de poner orden afuera para que haya orden adentro. No opera distinto. Entonces, el entorno nos construye o nos destruye. Uh-huh. Nos predispone al bien, es decir, hacia el hábito, o nos obstaculiza la llegada al hábito. Uh-huh. El segundo es el multitasking. Yo les quisiera pedir que con una pluma hagamos 2-1, con lo que tengan en la mano. 2-1, 2-1, 2-1. Ahora te voy a preguntar, Marta, sin que pierdas el ritmo, dame 5 nombres de expertos que vienen aquí al radio, nombre y apellido.
Mario Guerra, Álvaro Gordoa, Abel de la Peña, Tere Díaz, Bea Bullosa, ya se me fue uno.
Y perdió el ritmo una sola vez. Eso está cañón, ¿eh? Sí, tú seguiste bien. El tema es, se tardó mucho más, el esfuerzo es mucho mayor. O sea, sí sientes que algo se te va a perder, o la mano o los nombres.
Sí.
Bueno, eso nos pasa todo el tiempo con el celular. El cerebro está entre que hoy el ritmo revés y los nombres que me pidieron, y entonces ya me escribió, pero claro, estoy en el documento. Y el cerebro tiene una pila de 100 lo que quieras unidades. Si nosotros hacemos este multitasking, estamos gastando a lo güey energía. Entonces no hay como decir, a ver, hija, ahorita voy a hacer ritmo. Esa es mi tarea de los próximos 10 minutos. Y en los siguientes, pídeme nombres, pídeme texto, y a las 11 voy a ver mi celular. Apagar las alertas, el no estar... Cada globito rojo nos saca de lo que tenemos. Cada globito rojo que sale de nuestro celular, cada alerta, nos saca de un proceso mental, nos mete otro, interfieren, interactúan y nos hacen gastar energía de más. Entonces, evita el multitasking en la medida de lo posible porque te estás desgastando. Estás siendo menos productivo y la probabilidad de error es mucho más alta cuando estás en 2 o 3 tareas al mismo tiempo o dejas una y empiezas otra. La probabilidad de error es mucho más alta. Uh-huh. Administra tu celular. Ya lo dijimos, puede ser una herramienta poderosísima, pero también puede ser el mayor ladrón de productividad que conozcamos. Puede ser el que más nos distrae, el que no nos permitió acabar aquel documento hoy por estar metidos en las redes, por estar... Entonces, tenemos que ser mucho más disciplinados en cuanto a qué hora y cuánto. Uh-huh. A qué hora y cuánto voy a usar el celular. Claro. Métete en el personaje. Hemos hablado aquí mucho de... Marta le llama el duro, yo le digo que te pica, que te choca. ¿Cuál va a ser tu meta de este año? Pues tiene que ver con lo que más te pica, con lo que más te trae preocupado, lo que más te da comezón. Si son tus deudas, si es el peso, si es aquel tratamiento que no te has hecho, si es ese idioma que te urge para tu chamba, si es que la chamba no te encanta, es buscar otra, si es hablar con tu jefe para crecer en la chamba. Bueno, ¿cuál es ese gran picor? Para seguir a la profesora, diagonal, ¿cuál es tu duro? Uh-huh. Pero sin duda, esa es la clave para determinar metas. No tienes que buscar mucho más allá. Tienes que corregir primero lo que no te tiene cómodo para después ir por otro tipo de empresas o de aventuras. Métete entonces en ese personaje. ¿Es un deportista? ¿Es buscar trabajo? ¿Es cuidar mi salud? Lee, come, escribe, piensa, actúa alrededor de ese tema para que te la creas, porque estás metido en un solo tema que habrá que entender el cerebro. Si yo no le llevo al cerebro información sobre cómo es ese mundo, va a ser muy complicado que suceda. Si yo no tengo datos de qué es lo que más me engorda y contra lo que menos, qué pasa en la noche con el ayuno intermitente o no, si las pesas o no, si las ligas o no, uh-huh, pues va a ser muy complicado que yo después pueda llegar a algo más específico sin entender el personaje que quiero y debo ser.
Okay.
Y por último diría, en los básicos, propósito. Y yo decía, me choca esa palabra ahora que lo mencionaba
sí.
Marta, porque propósito suena como muy sofisticado. Uh-huh. Y neta, aquí para esta charla vamos a igualarlo a sueño, meta, objetivo. ¿Qué 100%. Quieres lograr? Los propósitos no se escriben en piedra, no es que, ay, qué voluble, Marta, pues ya cambiaste de propósito. No, no, ¿qué propósito tienes los próximos 6 meses? Se vale cambiar, se vale agregar otros, se vale complicarlos, se vale irlos robusteciendo. Entonces, lo que sí te pido es que pienses en tu propósito. Marta, Rebe, ¿quisieran compartir algún propósito de Año Nuevo? Te oía con gratitud, por ejemplo. Uh-huh. Oía que decías, bueno, estoy tratando de agradecer y de orar. Decías cuando abriste el programa, Rebe.
Sí, empezar como de adentro más que tengo que fijarme también en lo de afuera. Pero yo siento que a mí me mueve mucho en el momento estar como en paz para poder
serenarnos
hacer mis cosas.
Más, serenarnos. Exacto.
Pues Harvard dice que hay que encontrarle un propósito 10 razones de por qué. Uh-huh. ¿Por qué agradezco? Me da paz, me siento privilegiada, me recuerda qué, ¿no? Me lleva a dónde. Cuando tú le das 10 razones a una meta, a un objetivo, a un propósito, el cerebro empieza a entender que, es negocio.
Claro. Sí, sí conviene.
Sí. Ajá. Porque decirle a la cabeza, pues voy a agradecer porque es bonito,
está bien.
Pero no necesariamente vamos hacia un hábito, a que esto se mantenga en el tiempo. Entonces, lo primero es que a la máquina hay que decirle, nos conviene, mira, si hacemos esto, vamos a lograr todas estas razones. Entonces, el propósito se piensa, se escribe, porque el cerebro tiene un segundo razonamiento ahí. Se lee, se vuelve a leer, lo pones en tu agenda. Ojalá se puedan comprar sus organizers, estos que traen el mes, pero ahí metes tus passwords, pero ahí metes las tarjetas, pero ahí metes... Hay unos padrísimos, súper gordos, súper bonitos, donde hasta con stickers. Bueno, ahí pon cuáles son tus metas, piénsalas, escríbelas. Repásalas, vuélvelas a leer, síguelas leyendo, compártelas y explícalas, porque el culmen de entender algún propósito es cuando te lo cuento a ti, cuando te expreso qué y por qué y para qué de algo. Entonces, no seamos tan injustos con el cerebro, porque es difícil que llegue a 10 cuando le das un solo elemento. El cerebro tiene que entender que tiene un picor que tienes tú, que es tu salud, voy a inventar. Y vamos a ir a un propósito que tiene muchas razones para hacer sentido. Y ahorita vamos a hablar de la siguiente sección, que es, después de los básicos que acabamos de concluir, vamos a hablar del cerebro.
En unos minutos más, regresando del corte con Julieta Manzano. No se vayan.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Y a las 11:23 de la mañana, claro que somos la radio en nuestra mejor versión para todos. Y hoy Julieta Manzano está con nosotros porque estamos hablando de cómo superas la apatía, el desánimo, la desilusión, a veces hasta con uno mismo, para lograr lo que tú quieres lograr en el 2026. Entonces, vamos en la parte, por si se lo perdieron, rescátenlo en el podcast, de cómo hacerle para que en tu cerebro un objetivo funcione.
Correcto.
A ver.
Uh-huh. Entonces vamos en la caja número 2. Ya vimos la de básicos, ahora vamos a ver, a entender el cerebro. Uh-huh. Ya dijimos que al cerebro le choca la novedad. Le choca que andemos con qué cositas nuevas, le choca el desgaste, la amenaza. Su chamba es sobrevivir, es gastar el menor nivel de energía y es poner el menor esfuerzo en las cosas. Esa es la primera sección del cerebro, que es la más animal, la reptiliana, la que juega en contra de nuestra civilización, de nuestra evolución, porque pues hay fuego, te quitas, hay esfuerzo, pues mejor me voy, hay necesidad de exigirse, pues mejor no. El cerebro te dice, no hagas eso, hace frío, no te levantes, no salgas, no vayas, cancela. Porque hay una amenaza ahí y al cerebro no le gusta probarse en cosas que no ha probado.
Y al cerebro no le gusta el esfuerzo tampoco.
Tampoco.
¿Para qué vas al gimnasio, güey?
¿Para qué vas y te matas?
Y te encuentra excusas súper inteligentes. ¿Y qué Oye, vas a hacer? Estás cansada. Claro, vienes estás de viaje, cansada. Marta. Espérate sí. unos días. ¿Cómo sí. crees? ¿No?
Te lo mereces.
Exacto. 100%. Entonces, el cerebro está buscando cómo ahorrar energía en esa primera sección. Y ahí es donde pues nosotros tenemos que ir hacia la parte ejecutiva y evolutiva de la cabeza. Porque a veces tomamos decisiones, ya te ves en Gucci comprando una bolsa con el puro reptiliano de este increíble. Cuando sales ya dices, pero si aquí ni me cabe, pero aquí esta ni me gusta, pero este color ni me combina, pero es que es que no fui a la parte ejecutiva del cerebro y tomé decisiones desde la reptiliana. Me emociona, está bonita, está elegante, sí, pero útil tal vez no. Entonces no llegué al cerebro evolutivo, me quedé en el reptiliano y tomé decisiones.
Es que qué horror lo que acabas de contar.
¿Quién no ha comprado una casa así?
No, espérate.
Una deuda.
Es que siento que gran parte de las compras que hacemos, las mujeres, es reptiliano.
100%.
Oye, pero necesitan las botas. A ver, te necesitan, no necesitamos nada. Oye, pero te sirven. Sí. No sé. ¿Pero con qué te las vas a poner? No sé. Pero lo que sí sé es que están divinas y deben de ser mías.
Exacto, y tal vez llegando a casa, cuando se te baja este shot de dopamina, sí. dices, oye, son 2-3 meses de sueldo de alguien, oye, no me combinan con nada, claro. compré botas para un vestido, creo que las voy a devolver. Ajá. Y luego vuelves a la tienda y ya te dicen, bueno, pues compré otra cosa aquí. Ajá. Entonces ya te metiste en una broncota por no ser ejecutivo, ¿no? Entonces, lo que pido es que se den cuenta que el cerebro opera en 3 cajas y que no podemos vivir en la primera, porque esa, pues, alberga muchísima gente, pero esa no está ahí y no hacemos la rockstarización. La segunda caja del cerebro, que es donde ya pasamos el primer puente, es emoción. Es esto me emociona, es ya va parte de esta bolsa de, pues sí, la tomé, me encantó, la pagué y me emocioné. En la segunda viven recuerdos, viven emociones, viven sensibilidades, donde todavía es peligroso tomar decisiones, porque lo estaríamos tomando por emoción y no por raciocinio. Y la tercera, pregunta por qué es, pregunta para qué es, la tercera sí es ejecutiva, hace cuadros comparativos en la mente, mira esta bolsa aquí cuesta tanto, acá cuesta tanto, pero tú usas bolsas grandes, pero tú usas bolsas de este tipo, y entonces el cerebro ejecutivo te hace un cuadro comparativo para tomar decisiones.
Claro.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es que en estas metas, por lo menos en estas metas que nos vamos a poner para el 2026, nos aseguremos que trabajamos los 3 cerebros.
De acuerdo.
Uno, que vencemos la flojera de la novedad del primero. 2, que sentimos que nos emociona, se vale, y que nos gusta para ponerlo en nuestras metas. Y por último, decir cómo. Entonces, así opera el cerebro y es la segunda gran razón por la que o lo logramos o no lo logramos, porque no puedes administrar lo que no conoces. Y si no sabes cómo opera tu cerebro, estamos en big problem. Porque entonces, ¿cómo le ordeno?
Claro, claro.
Entonces, ¿cómo lo logro? Última caja, las metas. Las metas, en la mayoría de los casos, son vagas. Voy a comer más sano. ¿Y eso qué es?
Sí, sí, sí.
Voy a gastar menos.
Voy a comer mejor.
Claro, voy a ahorrar eso. Más. No, piedad, pobre cerebro. ¿Y eso qué? ¿Eso cómo? ¿Eso cuánto? ¿Eso cuándo? ¿Eso dónde? ¿Eso cómo lo voy a ejecutar? Y escríbelo. Regreso a lo que vimos en básicos. Piénsalo, repítelo, escríbelo, planéalo y llévalo a tu organizer, a esta agenda de papel. Prefiero de papel porque el cerebro trabaja mejor escribiendo. Ahí vamos a poner entonces metas más claras como. No es voy a cuidar más el dinero. Es voy a ahorrar 5,000 pesos al mes.
Claro.
No los voy a tocar en cuanto reciba, o es más, puedo hablar con la gente de nómina, tal vez puedan hacer en alguna organización más sencilla, en las complejas los van a mandar a volar, pero a lo mejor pueden depositarte una parte en una cuenta, otra que ni lo veas. Entonces ya entiendo cuánto, cómo, cuándo, claro, a dónde. Y el claro. cerebro agradece porque dice, me pediste una meta y me dices por dónde.
Claro. Oye, como una cuentaviente cuando les pregunté en la mañana que cuál era su pendiente, dijo... dejar de comer azúcar.
Ya, esa puso, es una claro, instrucción muy clara, ¿no? Clarísimo.
Comer mejor, sí, no, sí. ¿no? ¿Qué es comer mejor?
Exacto. Entonces, el cerebro te agradece, pues no. Ahora, pegadito a eso tiene que venir este cristal de emergencia. Es decir, si estoy a punto de doblegarme y quiero comer azúcar, ¿qué sí puedo comer? ¿Cuál es el mínimo? Entonces, bueno, a lo mejor lo que menos le pega es... un pan Bimbo, no sé, ya sí, un nutriólogo sí. nos dirá, sí. pero trae algo, una barrita de, no sé, de proteína en tu bolsa, pero traes el plan B, que no es una dona ni una hamburguesa, tampoco es un helado, sino algo intermedio que sí te permite humanizar el, la construcción del hábito, pero tampoco vas a doblegarte a lo peor.
Un masking.
Un masking tape.
Es tu segundo.
Entonces, el mínimo o el plan B es fundamental también en esta definición. No queremos metas vagas, queremos metas muy, muy concluyentes y muy concretas. Oye, quiero cambiar de trabajo. ¿A qué tipo de trabajo? ¿Por qué te vas? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Menos horario, más sueldo, menos sueldo, mejores prestaciones? ¿Qué vas a buscar y no sales a lo bruto a entrevistarte y a tomar decisiones? Ese tipo de ejemplos nos llevan a darnos cuenta que la mayoría de las veces fijamos metas vagas. Claro. Metas que el cerebro no compra, que no le vendimos al cerebro y que es muy fácil descartar desde el cerebro reptiliano. Sí. Ah, sí, pues sí, comer mejor. No, pues ya, cualquier cosa. Pues mira, esta dona no tiene chocolate, tomaré la de azúcar. No sé, tomas decisiones que no necesariamente van con el objetivo definido. Y otro truquito es enganchar hábitos. Creo que hablamos un poco la vez pasada que hicimos Quien Pueda Regrese al corte de caja del 2025, que fue un poco la introducción del tema de hoy, en donde platicamos no solo de los hábitos mínimos, sino también hablamos de un poco el inicio de cómo se fijaban las metas, pero también de el tema de escribirlas, de medirlas, de darle seguimiento y de reconocerte. No vas a poner una meta de bajar 10 kilos en 2026.
Claro.
Es cuánto voy a bajar en enero, cuánto voy a bajar en febrero. Eso, si suma 10 kilos en diciembre, está bien. Pero el cerebro tiene que entender que tiene reconocimiento y logro en el corto plazo, o se desenchufa, o se, o de alguna forma abandona. Entonces, también otro de los métodos que tenemos que sumar al logro es partir la meta en pedacitos y dejarle claro cuánto, cuándo y cómo a la cabeza.
Claro.
Para que entonces sea mucho más fácil lograrlo y poder cantar victoria más adelante.
¿Cómo se parte en pedacitos?
Pues en micrometas. Si la meta son los 10 kilos, bueno, pues cuánto sería más o menos realista bajar. Yo creo que un kilo por mes no es una locura. Sí. Y a lo mejor logras tus 10, con suerte un poquitito más en un año de bajada de peso, ¿no? Pero eso implica una serie de definiciones que no solo es alimentación, sino hábitos, otra vez, orden, los básicos. Si no tengo lo necesario, si no puedo, si no pongo accesible la pista para que el escenario juegue a mi favor, otra vez voy a echarme para atrás.
Claro, pero les voy a decir también otra forma de preparar el escenario para que las cosas te sucedan. Ahorita en el corte comercial, agarren su celular y hagan la cita.
Sí, ya.
Con el dentista, con el doctor, para la mastografía,
claro,
para el papá Nicolau, con el gastroenterólogo, con el entrenador.
Que es parte de la meta.
Métanse a la página del gimnasio. Lo que sea. Yo amo eso, esa herencia que me dejó mi madre, del pensamiento a la acción. Ah, es que tengo que ir al dentista. Márcale. Escríbelo ahorita.
La regla de cita los ya. 2 minutos. Si algo te toma menos de 2 minutos, hazlo ya. Oye, lavo la taza. Oye, imprimo el documento.
Me encanta. Si algo te toma menos de 2 minutos.
Hazlo ya.
Hazlo ya.
Claro. Sí.
Ok, les doy el corte. Volvemos con Julieta Manzano. No se vayan.
Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Y estamos de regreso, son las 11:38 de la mañana. Ya les di una cátedra del infierno, Julieta Manzano, de cómo le van a hacer, y si se lo perdieron, ahí rescátenlo en el podcast, para tener menos desánimo, menos apatía,
menos frustración,
sabotaje en el 2026.
Y para que el 2027 no anden diciendo que qué pesadez, no... Pasé en blanco el 2026. No aparte, me funcionó el 2026.
Dijimos antes del corte que lo que acaba de decir Julieta es una joya. La regla de los 2 minutos. Si lo puedes hacer en menos de 2 minutos,
hazlo.
Se hace ahorita.
Do it.
Eso se hace ahorita.
Lavas tu taza,
en
mandas
el
dato.
Comercial ya le escribí a Alejandro Ash, ya le escribí a Paola González Balboa, ya le
Marta
escribí
ya hizo
a la,
sus citas de sus
a la
doctores.
Gómez Puebla, ya hice mis citas.
Muy bien, muy bien. Y pues bueno, solo para fortalecer, vamos a cerrar diciendo, el tamaño de tu vida no tiene que ver con el tamaño de tus sueños. Qué bonito que sueñes en grande. Tiene que ver con el tamaño de tu voluntad, con el tamaño de tu disciplina. Los básicos, si estás escuchando esto hasta ahorita, los dimos al inicio de esta charla y son fundamentales para entonces empezar a hablar de cerebro y de metas, no antes. Por favor, ordénate, entiende tu máquina cerebral y entonces haz metas que no sean vagas, metas mucho más concretas que aumenten el tamaño de tu vivir, de tu vida.
Te queremos, Julieta Manzano, te queremos.
Oh, qué bueno.
Si
quieren qué buen
que
sacudidón.
Julieta les vaya a dar una arrastrada, una conferencia, es julietamanzano.com, igualmente en LinkedIn, o Julieta Manzano Oficial en redes. Y aparte, vale la pena que rescaten su libro, que es Street Smart, cómo descifrar el líder que puede ser. Y
tenemos el de Diseñadores del Futuro y Rockstarízate, que el 18 de febrero se lanza con el gobierno de Mérida y ya lo traeremos para acá.
Te queremos, perfecto. Julieta, te queremos.
Gracias. Que tengan gracias, buen día. Querida. Cuiden su tos.
100%. 11:40 de la mañana en W Radio. Ana de la Reguera, ¿no andabas tú en Egipto?
No andabas.
Yo espié a Ana de la Reguera. Y vi que andaba en Egipto.
Se la pasa bomba, Ana de la Reguera.
¿Cómo estás, chica?
Muy bien, qué gusto verte.
Qué bonita siempre.
Igualmente, sí. Amiga mía.
Oye, Ana de la Reguera andaba en Egipto. ¿Qué andaba tal Egipto? ¿Ya habías ido?
Nunca había ido y la verdad me...
¿Qué opinas?
Me encantó.
No, di la verdad.
Me encantó.
¿Sí?
Me impresionó porque como que fui con una actitud de nosotros tenemos nuestras pirámides, México, somos los más chingones del mundo, ya sabes. Y no, yo creo que yo nunca había visto algo igual. O sea, los templos, las pirámides, o sea era muy monumental lo que claro. Hacía esa civilización.
Oye, el otro día sí. Me salió en Instagram, que ya no sé si es verdad, que cuando hicieron las pirámides, todavía existía el Woolly Mammoth.
Claro.
Ese mamut enorme. Ajá. Según esto.
No sé, pues, no habrá sido.
Justamente es como 5,000 años o 2,000 años antes de...
Sí, que todavía existían. Sí. Y que ellos jalaban esas piedras.
Sí, yo vi
pues
unos
es un
videos.
Poco como la historia del Taj Mahal, que me quedé yo horrorizada.
Pero el Taj Mahal sí es real.
Porque usaron 2,000 elefantes...
Para acarrear todo.
Para construir el Taj Mahal, porque las piedras venían de 300 kilómetros.
Exacto.
El mármol.
Wow.
Sí, eso sí.
Bueno, cosas
pero
que
qué bueno que estuviste en Egipto.
Sí. ¿Mandé?
¿No? O sea, ¿el Cairo qué tal?
La verdad es que es una ciudad complicada. Si no vas muy bien organizado, o sea, nosotros íbamos muy bien organizados, muy,
claro.
Muy apapachados, digamos, pero sí, yo creo que es una ciudad para verla joven, o sea, para ir...
Exacto, sí, sí. Tienes toda la razón. Sí,
a ver,
sí,
¿sabes qué decía mi mamá?
Sí.
Viajar es para la gente joven.
Sí. Sí.
No, porque después ya quieres como echarte
no,
a gusto,
es que
¿no?
Yo no me imagino a mi mamá de 84 años... con un vuelo cancelado y esperando 12 horas en un aeropuerto. ¿De qué me hablas?
No, deja el vuelo cancelado.
A ver, jala la maleta.
No, pues, ajá.
A ver, pristea. No, a ver, no, trépate no. A la... No. No.
Camina, sí. Pasando los filtros,
ajá.
Camina a la sala 135C.
Está cañón.
No, sí, no, 100%. Hija, me pasó y dije,
100%.
¿Qué es esto?
No, lo que sí estuvo impresionante fue el nuevo museo. Está...
Que dicen que es espectacular.
Es lo más bonito que he visto. O sea, como museo, sí vale mucho la pena. La verdad,
claro.
sí la gocé. Llegué muy cansada porque me fui además 8 días entre que terminé como hicimos aquí nuestra premiere de la película, hicimos la promoción, la dejamos como guardada.
¿Eso fue cuándo?
O sea, yo trabajé hasta yo me fui el 26, yo trabajé hasta el 20 de diciembre, guardando todo para la primera semana de enero, porque estrenamos la película el 8.
Estrenaron el 8.
Sí.
Se llama Un Hombre por Semana.
Está increíble. En la época que no había apps, además.
Sí.
Está poca madre la película.
Me urge. Ya la visión la he visto.
Ay, gracias.
¿Cómo?
Por verla.
Ahorita le voy a decir a Mónica que te pase la liga.
Te mandamos el link.
Ah, bueno, te digo una cosa. A mí no me dio el link, Rebeca.
Sí te lo dieron, no te hagas,
güey. ¿Dónde está el link?
Ahí está, ahí está Mónica diciendo que sí.
Mónica, ¿dónde está el link?
Oye, le mandé el link
a Rebe. ¿Ves?
Oye, muy mal.
¿Tú me mandaste el link?
Yo te lo hubiera mandado.
Yo no te lo mandé.
¿Por qué no me mandaste el link?
Porque dije, no quiero que la vea.
Es bien envidiosa, hija. Mónica,
bien envidiosa.
Mándale las cosas a mí también, porfa.
Oye,
el copia oculta.
Le mandé el link a Thalía porque sale una canción de ella, de la película. Ella,
claro.
Que es la, sí. Y yo dije, se lo voy a mandar y no lo va a ver. Uh-huh. No, divina, a las dos horas me había hablado de que me encantó, Ana, no sé qué te pasa. Y yo y entonces estaba diciendo a Mónica, no lo vio Marta, mira, Thalía sí la vio. Ay, y Marta, Mónica, no ha visto la...
No me dio la liga la señora.
No se la di, pero ¿sabes qué?
Y
Marta la va a ver hoy.
Que estaba viendo, estaba de vacaciones,
sí,
la podía haber
no
visto
sé,
perfecto.
Qué tonta fui.
Pero la verdad... mala. Bueno, ¿de qué se trata? Porque no la he visto.
Pues es sobre una mujer en sus 40 que lo, ¿sí?, que menos, o sea, una mujer muy estructurada, muy tradicional, que de pronto, pues el marido le dice, gracias por participar, me enamoré,
con permiso,
me enamoré de mi secretaria, y de pronto se entra como en este lugar de negación completamente, de todo está bien, no pasa nada. Y un año después de estar, ya sabes, encerrada en su casa, sus amigas le dicen, ya tienes que empezar a conocer a Ana, a alguien, ¿no?
Sí.
Ya tu marido te está ganando el divorcio, ya fue, subió, bajó y tú, sí, sigues sin moverte, ¿no? A ningún lado. Y ella, pues, se abre para este mundo de las apps de citas, porque dice, pues, ¿dónde voy a conocer a alguien, no? Ella,
claro,
trabaja en su casa, tiene su hijita, ¿no? Entonces, es como esta mujer en sus cuarentas entrando a esta jungla de hombres allá, ¿no? Enfrentándose.
Okay. ¿Es alentadora?
Sí, es muy alentadora.
Sí.
La
¿tiene
película
un final feliz?
Pues sí, la verdad sí, porque es una...
No spoilerees.
No
puedo
spoilerear.
No puedes decir, además,
nada. Porque les voy a decir una cosa.
No puedes decir.
¿Cuántas mujeres,
sí,
divorciadas o solteras, porque ahorita en la vacación estuve con una,
ajá,
creen que ya nunca van a encontrar
el amor?
Que
se acabó el mundo.
Que no hay fulano para ellas.
Sí.
Que ningún hombre se quiere comprometer. Que todos los hombres son un horror, y regañé a esta persona y le, ajá, dije, hija, si sigues hablando así,
sí,
eso es lo que estás jalando.
Sí, es que la entiendo porque a veces uno lo siente. O sea, yo llevo soltera casi 2 años y a veces dices, ¿conoceré a alguien?
Claro, pero, que vas a conocer,
no,
a alguien.
Claro.
Es un bombón.
Pero a veces sí te lo cuestionas, y yo creo que muchas, uh-huh, mujeres se lo cuestionan, uh-huh, y por eso tienen esta cosa como de, ya no voy a conocer a nadie, como que, claro, es una cuestión de protección, ya sabes, como para,
sí, claro,
proteger sus sentimientos de miedo, de cierta manera. Y yo creo que las apps de cita son una gran herramienta. O sea, yo las utilizo y a veces dices, y he tenido grandes citas, me he quedado con grandes amigos.
¿En la vida real?
En la vida real, claro, en la vida
¿estás
real.
¿Estás en un,
claro,
online app?
Sí, obvio.
¿Cómo?
Claro.
Quiero una historia.
¿Cómo?
Quiero una historia.
¿De cuál quieres que te cuente?
O sea, de tus experiencias.
Hay muchas.
Ahora sí que a mí ya no me tocó.
Ya no te tocó. Pues la verdad es que lo que habla mucho, y habla mucho de eso la película, es que sí, sí tienes que ser muy valiente también. O sea, que creo que es lo que le pasa a tu amiga. Hay una parte donde sí te vuelves muy vulnerable porque tienes que estar todo el tiempo enfrentando el rechazo también. Y tú también estás rechazando a gente que no te gusta. Entonces es muy incómodo.
Muy incómodo.
Es incómodo, pero hay que ser valientes. Y si quieres encontrar el amor o quieres salir con alguien, pues tienes que...
Y de eso
ponerte,
va la película, que ya está en cines, ¿eh?
Sí.
Tienen que ir a ver.
Exacto.
Pero te voy a contar, la única vez que he estado en apps últimamente...
Ajá, a ver, cuéntame.
No voy a decir el nombre, pero ¿te acuerdas
no, pero,
a quién le estábamos buscando marido?
Sí, sí, por, ajá, supuesto.
Pero ella es malísima para ligar.
Ajá.
Entonces yo me inscribí en Bumble, entonces yo le ligaba a los fulanos.
Claro.
Y ya los llevaba a un punto en donde ya lo que seguía era el celular.
Sí.
Entonces yo ya le pasaba el celular de ella.
Sí.
Y yo le daba ya el reporte. Okay, este güey es gringo,
uh-huh,
vive en México desde hace tanto tiempo. He hablado con él de esto.
Te amo.
Te va a escribir, ¿ok? Uh-huh. Pero a lo que voy, es que sí quiero hacer un llamado a la comunidad, ¿eh?
¿Por qué?
No puede ser las fotos que suben, ¿eh?
Ah, no, sí. Es que todo
es
sube a la
no
película.
Es que no las fotos, uh-huh, que suben. Todo eso viene en la película.
Todo sube de la película. Mis amigas me ayudan, obviamente, a hacer mi perfil, porque ya sabes, sí, o sea, tienes que hacerte unas buenas fotos.
Ajá.
Y también hay una crítica mucho de lo que suben los hombres. ¡Qué bárbaro!
¡A eso voy!
No, no,
a
no,
ver,
no, no,
señores,
no, no, no,
lo que yo vi en,
sí,
ese bombo, que imagino que está en la película, ¿adivinen qué? No los queremos ver.
Sí.
Con lente oscuro.
Sí.
Claro.
Subidos en una moto.
¡Está en la película!
¡Ay, ya está en la película!
Está no, subidos en una moto.
Sí,
¿estás,
sí,
de acuerdo?
En una moto. Y todos fueron a Machu Picchu.
¡Todo!
Todos van a Machu... Todos se suben o moto, sin camisa, o...
Ah, no los queremos ver sin camisa tampoco.
Tampoco. Exactamente.
100%.
Sí.
Ni los queremos ver, adivinen qué, en traje de baño.
Tampoco.
No, cállate.
No les queremos, no, ver ni los pelos, ni sus partes,
ajá,
ni nada de eso.
Con una chela en la mano. No.
O sea, o presumiendo el coche, la moto, 100%.
Pero a ver, ya que hiciste tu super research para hacer la película.
Sí, sí.
¿Qué fotos sí quiere ver una mujer de un hombre?
Yo creo que algo súper sencillo, ¿no? O sea, o sea, yo creo que quieres ver un hombre, no sé, que se vea bien, limpio, sí, justo sin lentes, algo sencillo, porque si ponen de más cosas, no sé, yo creo que ahí sí es una cuestión, está mal, pero sí es un poco de género. Creo que ahí sí la mujer, puedes poner como que fotos más lindas, a lo mejor sí puedes poner una foto, no sé, pero también como que los hombres con selfies se ve rarísimo.
Selfie no.
Pero no sé, a lo
mejor. Con cara de soy un cuero tampoco.
Claro.
¿No? Porque un hombre que engreído es
Si en su perfil dice que está divorciado y sale con sus hijitos, eso sí podría ser.
Bien.
Sí, pero también, ¿no?
¿Pero
me ha pasado...
¿Pero por qué queremos ver a los hijos?
Exacto. ¿No? O ponen... Me ha pasado mucho que los niños me ponen...
mucho que ponen a los
ponen
hijos.
Ponen a los niños y ponen, es mi sobrino. Entonces, ¿por qué lo pones?
O sea, ¡claro!
¿Por qué pones? ¿Por qué me quieres confundir? Ya sabes.
Sí, o sea, que... Oye, y perdón. O sea, güey, si amas a tu sobrino, me da igual, ¿eh?
Exacto.
Me da igual. No significa absolutamente nada. Claro. 100%. Claro.
Pero mira, yo creo que mujeres ya que nos escuchan, o sea... Estaba yo con una amiga también ayudándola, porque pues ya me volví experta en apps. Claro. Y me decía, es que esta foto yo, perdónalo, es un hombre, no sabe. O sea, date la oportunidad de conocerlo, porque los güeyes no saben. O sea, entonces, dale chance por lo menos a conocerlo, porque por lo general los hombres no saben qué poner.
Claro.
Ponen mucho como, ellos sienten que como que el lifestyle es lo que les puede funcionar, como que el coche, la moto, porque sí es raro el selfie. Como que una mujer es más fácil, como que...
Bueno, claro, pero sentado en una barba.
Exacto.
En una montaña atrás por tu existe. Ah, tampoco los queremos ver con una camiseta del equipo de fútbol. Tampoco queremos ver eso. ¿Estás de acuerdo?
Mira, ya lo más importante es que por lo menos te contesten y te paguen en la primera cita, porque eso es lo peor, ¿no?
O sea, ¿y si hiciste research para hacer esta película? A ver, se llama...
Un hombre por semana. Güey, es que cuando yo leí el guión, era lo que me estaba pasando. O sea, yo estaba en apps de citas y cuando le dije, parece que lo escribí yo. Por eso la quise protagonizar y por eso...
Espérame, hija, es que nunca me dijiste ninguna historia.
Ajá.
O sea, en tu bio...
Sí.
¿Qué pones?
Yo no puse nada, más
puse... ¿Mexican actress?
No puse nada, nada más puse Miria. Ya, no puse nada.
Ok, Miria.
Porque de pronto es como que a veces, si eres actriz, les complica y no quieren... O sea, me ha pasado que también no quieren salir con actrices, ¿no? Entonces, yo puse de que Miria, ya si se ponen a investigar porque pues ahí está tu Instagram linkeado a la app. Pero nada más pongo mis fotos y ya.
¿Y si ha habido un date?
Sí, he tenido muchos dates.
Hija, ¿me puedes contar uno?
A ver, ¿cuál te cuento? Tuve un date, bueno, está bien porque no hablo español, es gringo.
Ok.
Tuve un muy buen date hace poco, justamente en... como por ahí de septiembre, y fue una gran primera cita. Yo dije, güey, de aquí soy.
¿De dónde fueron?
Fuimos a al restaurante de un hotel, así, un hotel.
O sea, un hotel.
Un hotel en Los Ángeles que se llama Cara, que está cerca de mi casa, que además fue muy chistoso porque él me dijo, vamos a comer a un lugar muy bueno, de hecho, como comida mexicana, un restaurante de México, pero él no se dio cuenta que era en un mercado y que era hacer fila y que era de esos muy buenos que tienen una estrella Michelin, pero yo dije, yo no quiero estar en mi primer date. Era bajo el sol esperando una hora porque sé que se ponía muy bien. Es como que él no había entendido eso y ya yo se la medio moví para cerquita de mi casa y dije, también es mejor.
Claro, por cualquier cosa corres.
Exacto. Entonces fue como un muy buen primer date. Tuvimos como 2 semanas muy buenas. Ay. Y después el cuate como rarísimo, lo invité a México, vino a verme a Día de Muertos. Y se empezó a... Y yo lo único que le dije a una amiga, le dije, creo que no ha superado a la ex. Eso es lo que yo sentí desde el primer momento.
Ajá.
Y tenía una ex que era muy guapa y muy famosa, una actriz. Pero como que me gustaba porque ya sabía que ya podía andar con actrices, como que ya se sabía por lo menos eso, ¿no? Sí. Y no mames, perdón, cuando vino aquí, el güey empezó a hacer como microagresiones todo el tiempo, rarísimo, como ponerme en cuenta de que qué tanto sabía de México, no sé qué. Y después, se portó fatal con mis amigos, lo invité justo con todos mis amigos a irnos a Michoacán y mis amigos de qué onda con el tipo y yo. Y al final, cuando veníamos de regreso, yo le dije, oye, pues yo creo que...
This is not gonna work.
This is not gonna work, man.
Kevin, this is not working.
Kevin, this is...
Kevin Costner, this is not working.
¿Qué te dijo?
¿Qué? Kevin Costner.
Fíjate, claro, es cierto.
¿Qué? ¿No conoces?
No, no lo conozco, pero sé que está, que anda soltero, ¿no? Ay, pues sí, preséntamelo, mana, ¿lo conoces?
No lo conozco, güey.
Pero acuérdate que hay que ver de qué manera. Es un cuero.
Sí, es un cuero.
Es un cuero.
Sí. Y porque bueno, total que yo, sí.
Pero me vale.
A ver.
Entonces. No, pues al final sí me dijo de que no había superado, y se puso a llorar, de que no había superado a la ex, como que, pero me empezó a decir cosas rarísimas, de que no, es que me estoy dando cuenta que no tengo, que no estoy listo por una relación, y yo de, güey, estamos empezando a salir, o sea, como, sí, claro, y yo dije, no, o sea, sí. Y se me puso a llorar de que porque todavía le dolía mucho la ex. Y le dije, güey, no tenemos que hacer nada. Pues, o sea, sí. Podemos ser amigos. Y ya, pues al final, ya nos pues, quedamos de okay, amigos.
Perdón, ¿qué app jala?
Yo uso Raya.
Raya.
Yo uso Raya, sí.
Sí, pero Raya no es la que te tienen que recomendar. Sí, es la que te tienen que recomendar. Solo gente de cierto nivel y...
Esa es Raya, sí.
Sí, es esa.
Es esa, sí. Y he tenido grandes... Y me he quedado con... Digo, al final yo me quedé siendo su amiga, pero me he quedado con muy buenos amigos.
Ok, vamos por Kevin Costner, hija.
Vamos por Kevin, sí. ¿Sabes? Ay. Los que me dan más, justo al revés, los que me dan más likes son los más jóvenes. Que también eso es una locura, porque yo quiero salir con hombres de mi edad. Claro. Pero los de...
Un poco más grandes.
Un poco más grandes, pero no. Entonces un amigo un día me dijo, bájale la edad. Me dijo, bájale el rango, porque yo tenía el rango de, no sé, 40 a 55, ya sabes. Ajá. Y me dijo, bájale el rango, güey. Le bajé el rango a 30 por unos meses.
Sí.
Likes. Yo decía, es que los chavitos quieren.
Sí, claro. Sí, quieren alegría.
Quieren madurez.
Sí, por supuesto.
Oye, pero sí se hizo research para esta película.
Mucho, hice mucho research. Sí, sigo en el research.
¿Sigues en el research?
No, sí, justamente en la super, sobre todo en la postproducción, yo le decía eso, porque yo la codirigí con Marco Polo Constanze. Y yo le decía a Polo, no importa, cualquier foto. Yo, no, la foto es muy importante. Entonces yo le enseñaba, y yo, es que vamos a causar risas solamente cuando ven las fotos. O sea, porque
claro,
todas las mujeres que estamos en apps, o que has visto una apps, te ríes de las cosas que ponen los hombres.
Claro.
Entonces sí, y además lo que es muy bonito, que además te pensamos, no, mira, no te he contado, esto es primicia.
A ver.
Cuando empezamos, la película la narra una mujer, narra mi vida. Y una de nuestras opciones desde el principio fuiste tú. Para narrar la película.
¿Y por qué me abandonaste? Solo porque no conozco a Kevin Costner, carajo.
Prefirieron a...
Él me mintió. La narra Amanda Miguel. Porque al final, ella en su intimidad, pues cuando se arde, se mete a cantar canciones de mujeres.
Okay, ¿cómo qué dice la narradora?
Pues habla sobre Mónica.
No, dame unas líneas. ¿Cómo? Lo voy a hacer ahorita.
Ah, vale.
Mal, no me contrataste.
Mónica pensó que ella tenía la vida perfecta.
¿Listos?
Sí.
Rever, por favor.
Yo te voy diciendo.
Dirígela, Ana.
Mónica pensó que tenía la vida perfecta.
Que su casa era perfecta.
Que su casa era perfecta.
Su marido perfecto.
Que su marido era perfecto.
Hasta su gatita.
Hasta su gatita. Hasta que este cuate le hace la gatada y se va.
¡Literal!
Lo hubiera hecho muy bien.
¡No manches!
Es que Mónica tuvo en el infierno. Que no me defendiste. Entonces la narra Amanda Miguel.
La narra Amanda Miguel, que justamente cuando estábamos la edición, nos quisimos esperar para ver cuál era la mejor opción de la narradora. Sí. Y como Amanda se vuelve, pues, la canción de Así no te amará jamás, se vuelve, pues, muy protagónica en la película.
Claro.
Decidimos que...
Ahí está, por eso.
Que la narrara...
una canción tú del nivel de Amanda?
Te dije el año pasado que hiciéramos un disco.
¡Chinga!
¡Chinga!
Pero sí, que queríamos como una claro, voz que la gente reconociera, que fuera como...
Claro, claro.
Que le hablara a las mujeres, ¿no?
100%.
Y creo que tú le hablas mucho a las mujeres, pero en este caso...
Hija.
Ya haremos muchas películas.
Un hombre por semana, parte 2. Ahora, ¿solo está en el cine ahorita?
Solamente está en el cine. Se estrenó este fin de semana.
Uh-huh.
Obviamente es bien importante el segundo fin de semana. La verdad es que me ha llovido. Ahora, lo que sí, estoy llena de hombres escribiéndome por Instagram. Te lo juro.
Ah, no, pues ponte las pilas, hija.
En una de esas sale.
Sí, ¿verdad?
Exacto.
Aparte, Ana de la Reguera, que seguramente la han visto muchas veces en películas, en series, en una foto, no saben lo bonita que está en persona.
Ay,
muchachos, está muy espectacular. A ver,
¡qué
¿cuántos
bien!
¿Cuántos años tienes, Ana?
48.
48. Entonces,
perfecta.
¿Cuál es nuestro rango?
No, pues mi rango es de los 35. Ah, es cierto.
35, sí.
No, sí. Pues... Sí,
un 35, que no sea un imbécil.
Claro, un 35
a uno. ¿Y cuál es tu tope para arriba?
Como 58.
Anda, exacto. Estás muy bien.
Sí, yo no, es que ya más grande, sí.
ya anduve con hombres grandes muchas veces. Ya me llevaban 20 años, 15 años, ya estoy en la, ya estoy al revés.
Ahí está, 35 a 58 se aceptan solicitudes.
Se aceptan.
En el Instagram de Ana de la Reguera, que es A de la Reguera.
A de la Reguera.
En DMs.
En DMs, sí, sí, sí.
Es importante que vayan a ver la película, sobre todo este fin de semana.
Sí, es muy, muy importante porque abrimos muy bien, pero pues obviamente...
Hay que sostener.
Hay que sostenerlo porque de pronto sí hay que seguir haciendo mucha promoción para el... Porque si no te quitan de salas y te quitan de horarios. Claro. Entonces por eso se ve muy afectada la película. Entonces hay que darle con todo esta semana. Bien. Y esperemos que la veas, Marta, y que opines.
Hija,
y
la voy a ver hoy se me da un link.
Sí,
okay, si se me da un link.
El link ya lo tienes en tu teléfono. Vamos a ver. ¿Ya está mandado? Es más, yo te lo voy a mandar ahorita.
¿Ves? No me lo han mandado.
Le voy a mandar, te voy a forwardear el link que le mandé a Thalía.
Okay,
ya lo tengo yo. Mira, aquí ve la hermosa que le fascinó la película.
Ok. Entonces se llama Un Hombre por Semana en todos los cines. Ana de la Reguera, un placer tenerte aquí. Mándame el link.
Ahorita, oye, pero no hay señal aquí en tu cabina. Por eso no te llegó.
Te quiero, hija, te felicito.
Yo también,
estás preciosa.
Igualmente.
Y que este 2026 encuentres ese hombre.
Gracias, y si no.
Que merece una mujer como tú.
Gracias, y si no, por eso hacemos películas.
Es exacto. Iba a decir, y si no, a seguir besándose.
A seguir dateando. Uno por semana, por mes, ya está.
Exacto, hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Marta de Baile 2026 en W. 96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Ahora sí.
Y ahora sí, son las 12:10 de la mañana y ya les cayó la voladora. Ajá. Porque si algo nos tenemos que hacer, son cosas médicas. Yo estaba de que se me duermen ahora las manos, entonces no sé si viene del cuello, de mis hernias. Rebeca dice que no, que es estrés y ansiedad, sí. Que hay que ir al dentista, que el Papa Nicolau, que la mastografía. Y de una vez, con el doctor Álvaro Cabrera, que es nuestro hematólogo de cabecera, vamos a hablar de cuáles son los 5 estudios que nos tenemos que hacer para empezar el año. ¡Qué miedo!
No, nada, al contrario, más bien es ¿mejor? Poner esta responsabilidad en nosotros mismos para poder identificar cosas tempranamente.
Temprano, temprano. Prevención, muchachos, prevención. Luego entonces, ¿por qué la sangre? Fíjate que tantas veces que has venido nunca te he hecho esa pregunta. Uh-huh. Cuando te piden un estudio, casi siempre hay sangre de por medio.
Uh-huh. Sí, claro.
¿Por qué la sangre, no sé si te lo estoy preguntando bien, dice tanto?
Es tan sabia.
La sangre se encarga de ser el transporte y de llevar a todos lados y de recoger de todos lados información. Una, no solamente para poder llevar el oxígeno, que es lo principal, sino también para vertir ahí mismo glucosa, vitaminas, proteínas y también la parte de desecho. O sea, es la parte de conducción desde donde surge la sangre, que es la médula ósea, el tuétano, hasta donde se filtra para poder sacar toda la parte de desechos, que es la orina, y también la parte de la bilis. Entonces, no hay sitio en el cuerpo que no sea bañado por sangre. Entonces, debe tener la información de todo, seguramente.
Entonces, la sangre es quien tiene casi toda la información.
Sí.
Entonces, vamos a empezar. 5 estudios, ¿eh? Vayan apuntando, cuentavientes. Uh-huh. Te prometo que me los voy a hacer todos.
Sí.
El primero.
Biometría hemática. Ajá. Es una de las principales. Uh-huh. Antes de la biometría, quiero decirles una cosa importante. Estos 5 estudios tienen que ver completamente con cómo está mi estado general, uh-huh. Pero al final quiero cambiar un poco, y más bien quiero cambiar radicalmente cómo ver esos estudios, porque lo vemos como un check-up, como que realmente es lo que todo se tiene que hacer por año, sea quien sea, sine qua non. Pero no es así. Entre más estudios, no es mejor medicina. Entre los estudios son más selectivos, entonces sí es mejor medicina. Eso significa que todas las personas que no tienen ningún factor de riesgo, se ha visto que es inútil estar sobresaturando o sobrehaciendo estudios que no me van a decir nada y que me han tocado a nosotros dar muchísima información en los médicos que solo por salir del rango como normal aparece en ese laboratorio, que se han dado cuenta, además son diferentes laboratorios, tienen diferentes rangos. Entonces esa información en una revisión del Cochrane del 2019 se vio que no debe ser de esa forma, solo un check-up completo por año a todas las personas indiscriminadamente, no es así. ¿Cómo debe hacerse? Nos tenemos que englobar en cuatro grupos nosotros mismos de esta forma. Grupos de riesgo cardiovascular. Entonces los estudios van a ser dirigidos a la parte cardiovascular. ¿Qué significa? Principalmente cuatro cosas. Diabetes mellitus, dislipidemias, ¿no? Colesterol, triglicéridos, etcétera, alteraciones de esto, síndrome metabólico, o sea, obesidad, etcétera, y otra importante que es la diabetes, que va en este rubro.
La resistencia a la insulina.
Exacto, claro. Viene en este grupo cardiovascular. A lo mejor yo no tengo esos, pero mi familia lo tiene, así que tengo factores.
Oye, a lo mejor yo no tengo eso, pero fumo.
Claro.
Número dos, segundo grupo, el grupo de enfermedades oncológicas. O sea, mi familia tiene algún tipo de enfermedad oncológica, sobre todo los de primer grado, o sea, papás, hermanos, etcétera, son personas que tienen ese grupo de riesgo. Entonces, yo y mis estudios, dependiendo la edad, van a estar orientados hacia esa parte oncológica porque tengo un factor de riesgo. Ajá. ¿Qué otro grupo de riesgo oncológico?
Mama, colon.
Exacto, cuatro principales. Mama, colorrectal, pulmón y cervicouterino principalmente. Estos cuatro tienen que ver con factores de riesgo importantes en cada uno de ellos. Por ejemplo, cervicouterino, infección por BPH, por virus de papiloma humano. Número dos, tabaquismo, que tiene que ver con la parte de cáncer pulmonar. Cáncer de mama, sobre todo la parte hereditaria, que es importantísimo. Y obviamente, pues tabaquismo le pega a muchas también. Y la cuestión de colorrectal, que tiene que ver mucho con la dieta. Entonces, ese grupo, si yo tengo factores de riesgo, como los acabo de decir, y además mi familia tiene estos factores de riesgo, por ser solamente tener mi mamá o mi papá o alguien que tenga esas enfermedades, caigo en ese grupo de riesgo. Grupo de riesgo número tres, infeccioso. O sea, virus de inmunodeficiencia humana, o sea, VIH. O número dos, virus de hepatitis C, que también se contagia por vía sexual o por transfusiones previas. Entonces, estos dos son los más importantes en cuanto a la epidemiología y son los que tendríamos que estar vigilando según sea el factor de riesgo que tengamos, ¿no? Obviamente, el factor de riesgo en algunos lugares lo puede uno revisar como vida sexual de alto riesgo o como transfusiones previas. O la otra es, por ejemplo, que tuviéramos algún problema en donde manejamos utensilios que puedan ser que puedan cortarnos o podemos manejar secreciones de este tipo. Ahora, número cuarto de los grupos, inmunodeficiencias. Eso significa pacientes que tienen algún antecedente de enfermedades reumatológicas, por ejemplo, lupus. Incluso también cáncer por estar con inmunosupresores también.
Claro.
Medicamentos de uso continuo como, por ejemplo, esteroides, dexametasona, prednisona, que se utilizan de manera crónica, también dan inmunosupresión. Así que la parte de inmunosupresión, número dos, infecciosas, número tres, oncológicas y número cuatro, cardiovasculares o cardiometabólicas, engloba a los grupos de riesgo de todo el mundo que necesitamos atender. Así que mi check-up va a ir enfocado a esos grupos de riesgo según como yo lo tenga.
A esa debilidad.
Exactamente.
Sí.
Ok.
Ahí va dirigido. Por eso, si ustedes me preguntaran, ¿hay cinco que deben hacerse? Más bien es enfocarlo a cada uno de ellos y ampliarlo según cada grupo tengamos nosotros. Probablemente, porque lo que sí se ha visto es que si yo no tengo ningún síntoma, soy sano, y no tengo ninguno de estos cuatro grupos, un check-up anual no sirve.
Okay.
Así se ha visto. Es una revisión importante, muy seria, que se hizo en el 2019 y que dijo, si eres sano, no caes en ninguno de estos cuatro grupos, no te lo hagas. Ahora, si tienes un síntoma, entonces no es un check-up. es directamente un protocolo.
A buscar eso.
A buscar eso.
Pero a ver, te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. A lo mejor no eres de uno de estos cuatro grupos de riesgo, pero pues ya no tienes 30.
Claro.
¿No? Ya tienes 55, 58, 60, 65 años. Y, hijo, padecemos tanto del estómago en México que pues vale la pena pues, hacerte una colonoscopía y una endoscopía.
Claro. Para todo esto, también la edad tiene que ver con un factor de riesgo.
Claro.
Entonces, simplemente por la edad podemos categorizarnos ya como, por ejemplo, algunos tipos de...
Claro.
De alto riesgo de cáncer, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, es verdad que al orientarse con estos cuatro grupos, vamos hacia... Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene 60 años de edad y además fuma, bueno, pues algo que tengamos que hacer rápidamente y ampliarlo. Si es una persona que no tiene nada y que está sana, también tiene que hacerse, sí se recomienda, pero no anual. Se recomienda cada 3 a 5 años, cuando no tienes ningún factor de riesgo. Entre más edad vayas teniendo... Obviamente, esto factor de riesgo, que es simplemente la edad,
claro,
va formando parte del check-up.
Claro. Bien. Entonces, vamos a empezar la lista, si quieres, con cositas silenciosas, ¿no? Regresando del corte, vamos a hablar del primer check-up. No voy a brincar la biometría, la voy a dejar para después. Vamos a hablar de lo fácil que es tener presión alta, que es muy riesgoso, y no darte ni cuenta al volver. Con el doctor... Álvaro Cabrera, hematólogo de cabecera de este programa.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
De la tarde en W Radio, el doctor Álvaro Cabrera, gran hematólogo, les va a hablar de 5 estudios que después de que explicó cuáles son los grupos de riesgo, rescaten eso en el podcast, ya van a entender mejor cuál se deberían de hacer ustedes. Pero decía yo que me encantaría empezar con algo bien silencioso. Es bien fácil tener presión alta y no darte cuenta.
Hay una forma también como de estos... malestares como silenciosos en donde uno no tiene tanto conocimiento de qué nos está pasando el cuerpo porque a veces nada más es dolor de cabeza, más fatiga y cuando lo revisamos mejor a veces puede ser algo silencioso como la presión arterial.
Claro.
Es algo que básicamente no cuesta o es algo que es muy barato, tanto la presión arterial como el índice de masa corporal, o sea, ¿cuánta cantidad tenemos de masa en el cuerpo? Y esto cuando se mide, podemos saber si estamos en sobrepeso, si estamos en obesidad. Claro. Y esta es una de las principales vertientes donde uno puede identificar factores de riesgo. Presión alta y también el índice de masa corporal. Ese es el primer estudio que hay que hacernos. Siempre hay que hacerlos. Incluso nos lo recomiendan después de los 20 años de edad.
Bien.
Así que cada que tengamos... Incluso síntomas o sin síntomas, sobre todo dolor de cabeza, este dolor en la nuca,
sí,
es importante hacerlo y mantenerlo siempre en conocimiento. ¿Cuál es mi presión arterial? Incluso sin estar mal, para conocernos y para saber cuál es mi presión arterial, eso es algo adecuado. ¿Cuál es la presión arterial correcta? Normalmente se conoce que 120, la sistólica, o sea, la alta, y 80, la baja, es una presión arterial normal. De ahí tendríamos que ver algunos momentos en los que baja un poco, pero subir más de esto ya no es correcto.
Uh-huh. Ya, ok. Presión alta, importantísimo.
Uh-huh. Bien.
A ver, segundo estudio.
Perfil de lípidos.
Ok.
El perfil de lípidos, simplemente por ser mexicano, ¿no? Es raro que yo vea un perfil de lípidos normal. Esto genéticamente también estamos predispuestos a tener dislipidemia, se llama. La palabra médica es dislipidemia, que es cualquier alteración ya sea adquirida o hereditaria, de los lípidos. Y esto lo podemos encontrar pues principalmente por la dieta y por la parte genética. La dieta mexicana, ya sabemos que entre más grasosa, con más chile y más mugrosa, es más rica. Entonces, eso obviamente impacta en que sea la causa de por qué tengamos tanta dislipidemia en nuestra población. Entonces, el segundo sería perfil de lípidos, para encontrar alteraciones de colesterol, triglicéridos, que nos puedan llevar a un estado de factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Importantísimo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que uno pide? Vuélvelo a repetir.
Colesterol, triglicéridos. Ajá. Que el colesterol viene ya subsegmentado, ¿no? Uh-huh. Para LDL, que es el colesterol, entre comillas, malo. El HDL, que es el colesterol bueno, o de alta densidad o de baja densidad, que tiene que ver con transportadores, tal ¿sí? cual, camioncitos que llevan el colesterol en el cuerpo y que lo depositan en ciertos lugares. Obviamente alguno se ha visto que se deposita más en las arterias y por eso lo conocemos como algo malo.
Oye, pero yo estoy delgada y hago ejercicio, ¿me tengo que hacer neta el colesterol?
Claro, porque al ser simplemente o tener, ser mexicano y tener esta dieta en México, o aunque tengamos una dieta diferente, siempre hay que hacerlo, porque genéticamente podemos tener una afección en el transporte de los lípidos y en el metabolismo de los lípidos. Así que sí hay que hacerlo también.
Ok, vamos con el tercero. Esta es otra que puedes tenerlo y tampoco te das cuenta.
Sí.
¿Diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina?
Claro. Esta parte que es tan endémica en nuestro país tiene que ver mucho también desde la parte hereditaria y genética, porque nuestra familia, gran parte de las familias mexicanas son diabéticos, y si no son diabéticos, son resistentes a la insulina o son prediabéticos. Esto significa la capacidad del cuerpo para utilizar el azúcar que comemos. Cuando no se puede utilizar en las células, se queda afuera circulando todo el tiempo en la sangre, y entonces muchas de las proteínas que pasan por ahí, se les pega este azúcar y entonces van afectando poco a poco la función de cada una de esas proteínas o de órganos completos, por ejemplo el riñón, los ojos, etcétera. Así que es bien importante que si tenemos factores de riesgo o nuestra alimentación es rica en carbohidratos, por ejemplo, y que además nuestra familia tiene antecedente de diabetes o prediabetes o resistencia a la insulina, podemos ser nosotros los que podamos o los que tenemos que estar cada año tomándonos una glucosa en ayunas, es importante, o una hemoglobina glucosilada, que significa que la proteína de la hemoglobina que está en la sangre, se le pegó glucosa por tanto tiempo estar circulando la glucosa y entonces se puede identificar que esta hemoglobina, como dura la hemoglobina 120 días, pues entonces podemos saber cuánta glucosa ha tenido el paciente las últimas, incluso hasta 8 semanas.
Y les digo una cosa, si traen el cuello negro, los codos, los nudillos, las rodillas, sus hijos, eso puede ser un indicio de resistencia a la insulina. Si se ponen a dieta, se hacen ejercicio, no bajan de peso, puede ser que también ya tengan problemas de prediabetes.
Exacto.
¿No? Ok, vamos con el 4. Detección de cáncer colorrectal, de mama, cervical. A ver, ¿cuál estudio?
De los 4 principales, vamos a empezar por cervicouterino. El estudio importante para esto es la citología vaginal o cervical, que tiene que ver con el Papanicolaou, lo conocemos como Papanicolaou, pero no solamente esto, sino que a veces este Papanicolaou, en algunos pacientes se tiene que hacer un estudio que se llama COTEST, en donde además de hacer el Papanicolaou o esta citología cervical, se tiene que hacer también el estudio para ver los serotipos o los tipos de alto riesgo de virus de papiloma humano. Entonces es importantísimo hacer la detección de BPH y también el Papanicolaou, que es la forma para detectarlo. Ese es por parte de cáncer cervicouterino. Por la parte pulmonar, es importante hacer una placa de tórax, una radiografía torácica, y a veces en grupos de alto riesgo incluso se prefiere hacer una tomografía simple de tórax o una tomografía de baja radiación, en donde se puede identificar algunos nódulos o algunas situaciones que puedan ser posiblemente aquellos pacientes con alto riesgo que puedan tener cáncer pulmonar. Para otras, como por ejemplo cáncer colorrectal, se prefiere hacer un estudio, antes se llamaba sangre oculta en heces, que hacíamos para detectar cualquier indicio de sangre en la popó, pero lo que ahora se hace, ya no se los aconsejo así, se llamaba guayaco, y eso ya no está aconsejado, ahora se llama F de foco y latina T de Tito, FIT. Es un estudio muy común ya, se puede encontrar en cualquier laboratorio, para poder identificar hemoglobina en la popó. Y es muy específica porque entonces sí identifica sangre en la popó. Así que este es el estudio para identificar tempranamente, desde los 40 años de edad, cáncer colorrectal. Se busca con prueba de FIT en las heces. Si hay alto riesgo porque familiares tienen, entonces ahí se prefiere hacer una colonoscopía, ¿no? Que es la forma diferente.
Y por último, pues la mastografía.
La mastografía y en algunos casos ultrasonido mamario para identificar cáncer de mama.
Okay. Ahí está.
Y vamos con el quinto, panel de laboratorio general. Ahora sí arráncate con la biometría preciosa.
Para entenderlo bien, es que la sangre lleva toda la información del cuerpo, entonces seguramente, para conocerlo mejor, tenemos que en la sangre, como es líquida, una parte que es celular y otra parte que son las sustancias, ¿no? La parte celular es la citometría hemática o biometría hemática comúnmente, donde es las células de la sangre, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, no más. Y después de esto tenemos las sustancias de la sangre, que es la química sanguínea. Y esta se puede ampliar de 5 elementos, 20 elementos, 50 elementos, 500 elementos, lo que sea. Al final, todos son sustancias de la sangre. Nadie se pone de acuerdo cuál es el mejor y el más completo. Yo mentiría en este momento si les digo que el de 150 elementos es el que deben hacerse todos. No, realmente vamos a encontrar muchas cosas que están normales y que no tienen por qué hacerlo. Así que una química sanguínea normal, digamos, tiene función hepática, función renal y lípidos.
Riñones, hígado y
lípidos. Con eso tenemos. Pero más la glucosa.
Claro, pero la química sanguínea, ¿es lo mismo que la biometría hemática?
No, biometría hemática habla de células y química sanguínea habla de sustancias. En lo que van nadando las células. Digamos que si lo vemos a grosso modo, en un líquido que corre, las células van circulando, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y en todo lo que va nadando esas tres células es en agua y plasma. El agua, tal cual, es el ultrafiltrado de lo que tomamos, y lo otro es el plasma. Y el plasma significa un líquido amarillo que tiene sustancias como vitaminas, tiene proteínas, principalmente tiene electrolitos. Tiene sustancias, tiene transportadores que son proteínas para el colesterol, triglicéridos. O sea, tiene todas las sustancias que van. Así que podemos medir ahí hormonas, podemos medir ahí proteínas, vitaminas, lo que sea podemos medir ahí. Así que no aconsejo hacer la más amplia y la más grande, sino si la quieren ampliar, entonces que sea orientado a los cuatro grupos que dije. Si no, solamente hay que tomar glucosa, función renal, función hepática y lípidos. Que
¿cuántos
sería
elementos?
El perfil de lípidos.
La de 34 o 32, trae, que es la buena, ¿no?
Normalmente trae más o menos una de 27, trae todo eso.
Perfecto, ahí está. Okay. Se vayan a hacer la de 27 elementos.
¿Qué tal cuando te haces, no sé si es la biometría o la química sanguínea, que te salen, ¿qué es, leucocitos? Altos.
Eritrocitos en rango mayor.
No. Leucocitos. Es cuando tienes una infección, ¿cuál es lo que sale alto?
Leucocitos.
Los leucocitos y tú ya de... ¡Ay, Dios mío! ¡No tengo! Y entonces el doctor, no, tranquila, seguramente traes una infeccioncita por ahí.
Exacto.
Horrendo esos sustos, ¿eh?
Es mejor que lo vean con el médico para de ahí partir cuál es el panel o el perfil ampliado que necesita cada paciente.
Y no estén googleando. Si me salieron 350 de leucocitos, ¿qué significa?
100%.
Y una lista enorme. No sé qué. Leucemia. No sé qué. Cáncer.
Ay, no. Qué horror.
Sí, qué horror.
Bueno.
El doctor Álvaro Cabrera es un extraordinario hematólogo que viene a hacernos esta alegría, porque en realidad él es especialista en trasplante de médula ósea, especialista en el tratamiento y vigilancia de cáncer y de enfermedades hematológicas hasta durante el embarazo. Y nada más porque nos quiere, viene a contarnos estas cosas que para él son, pues, una simpleza.
Exacto.
Te quiero, gracias, Álvaro. Iván. Muchísimas gracias. Gracias. El doctor lo encuentran en unhematologoparami.com. El teléfono de su consultorio 55-36-74-39-47. Pero en el directorio de mi página, en martadebaile.com, ahí lo encuentran si alguien necesitara en su vida un hematólogo. Gracias, Álvaro.
Gracias,
Álvaro. Un placer tenerte acá. Regresando, otro Álvaro es en the house. Álvaro Gordoa está el día de hoy con nosotros. ¿Cómo ser tu mejor versión este 2026? Es una plática inspiracional que nos va a dar Álvaro al volver. No se vayan.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Se viene lo mejor. Más especialistas y contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
12:43 de la tarde. A ver, esto es un monólogo de Álvaro Gordoa, nuestro rector del Colegio de Imagen Pública. ¿Qué importante es empujar a ser tu mejor versión, la que sea que esa sea, para ti mismo, en este 2026?
Sin duda, el inicio de año.
¿Por qué querías hablar de esto?
Porque el inicio de año es un inicio de ciclos que normalmente empezamos muy motivados. Psicológicamente está comprobado que cada vez que nos comemos esas uvas, cada vez que nos damos este abrazo y cada vez que en estos primeros 15 días del año nos decimos feliz año al saludar, es una época en la cual siempre estamos deseando cosas, éxito, felicidad, amor, que nos va a ir muy bien. Este 2026 sí va a ser mi año, pero al igual está comprobado que esa motivación la digerimos igual de rápido que esas uvas, es claro, momentánea. 100%. Pasa muy rápido, pasa esta primera quincena del año, nos metemos en la misma rutina y esa misma versión que esperamos para el 2026 nos damos cuenta que no existe y que el 2026 no será nuestro año, sino será un año más. Por lo tanto, ser nuestra mejor versión a nivel imagen pública, recordando que imagen es percepción, tiene que ser una decisión estratégica. Es una estrategia de pequeños pasos, pequeñas acciones con intención. Quiere decir que nosotros tenemos que poner nuestra atención en lo que estamos haciendo y sacarle una ventaja competitiva. A eso me refiero, que es una estrategia. Por lo tanto, hay que hacerlo habitual.
Yes.
¿Qué pasa? Empiezan los gimnasios y se llenan este claro. inicio de año. Los nutricionistas, las dietas, la sí. gente se cuida en todo. Renovamos guardarropas algunos, pero de verdad, en febrero ya esos gimnasios vuelven a estar con los mismos habituales de siempre. El que se echó su enero tehuacanero después regresa a sus malos hábitos alimenticios. Y así también tenemos que verlo con los temas de imagen pública.
Julieta ahorita acaba de decir, tu vida va a ser del tamaño de tus hábitos y tu voluntad.
Me encanta.
Exactamente. Me encanta. Y en esta semana vamos a hablar de un concepto que yo no sabía, que se llama Dry January. O sea, el Dry January es que te secas de todo, nada más en enero.
Sí.
Voy a dejar de tomar en enero, voy a dejar.
Yo
o sea,
les
no.
digo, el 15 de enero empezamos, lanza la convocatoria de New Year, New Me, que es nuestro 30 Day Challenge, para ponernos como unas perras enfermas de divinas.
Correcto.
Ok, pero entonces.
Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer estas pequeñas acciones que podemos después nosotros hacerlas habituales, no solamente un tema de motivación, donde nos llevamos al límite y por eso podemos ser nuestra mejor versión este 2026 si realmente ponemos atención a esta intención de ser nuestra mejor versión.
Ok, primero.
Empecemos con lo básico y lo más importante de todo para generar empatía, amabilidad y seguridad en los demás, algo que estamos perdiendo muchísimo y que es elevar las comisuras de la boca constantemente, el poder de la sonrisa, aunque suene a cliché.
Es que sonreír es tan bonito.
¿Y sabes qué se ha
la
perdido?
La gente que sonríe es tan bonita.
¿Y sabes por qué se ha perdido? por estar con los ojos constantemente en una pantalla en el momento que estamos interactuando con los demás. Se pierde desde el networking básico de uno a uno, del buenas, buenas con cualquier persona que te sentaban a un lado, y eso empieza a pasar también en las oficinas, empieza a pasar incluso con tu familia. Haz un juicio crítico de si te estás despertando en las mañanas y lo primero que haces también con la gente que vive contigo es sonreírle. O sea, piensa eso realmente. Ve el hábito que estás teniendo. Muchas veces te despiertas y nada más te ves con cara de que te estás apenas despertando, con tu pareja, con tus hijos, con las personas con las que vives, y se te olvida esta cuestión de que lo primero que tendrías que hacer es sonreír. Porque
entonces,
sobre todo los canales de comunicación.
Entonces, haga cita con el dentista.
Claro.
Esos son los pequeños hábitos que podemos hacer,
sí.
Cita con el dentista, pero sobre todo hacerlo consciente. Uh-huh. La próxima vez que te metas a un elevador, date cuenta qué es lo que hace toda la gente.
Sí, voltean a ver a dónde voltean.
Volteas a ver al techo o estás volteando a ver tu teléfono en ese recorrido. La próxima vez que entres a un elevador, haz el ejercicio de intentar hacer contacto visual con los que vayan entrando, a quien le detienes la puerta y sonreírle. Te vas a dar cuenta cómo empieza a personalizar.
Yo siempre les digo hola. Me
yo
vale.
Sonrío mucho,
sí.
¿No?
Hola.
Sí. ¿Ya?
Yo sonrío mucho.
Mucho.
Tú no, pesada. Ok. Ser puntual siempre.
La puntualidad es el reflejo del interés. Si la gente normalmente es puntual, cuando le interesa, a ver, está sonando lógico lo que estoy diciendo.
100%.
Entonces.
Ese me vale.
Tienes la entrevista de...
No, yo vale. Soy súper puntual.
Sí.
Yo soy muy puntual.
Sí, la verdad, sí.
No, pero ese punto me vale. Es que el que sigue es más importante.
Este punto vale. Pero quiero decir algo bien importante de la puntualidad. La gente piensa que la puntualidad es única y exclusivamente la cuestión del tiempo. Y hoy yo creo que son las épocas donde estamos siendo menos puntuales con uno, nuestra palabra. Estamos
sí,
en las... y es horrible. O sea, y no solamente es el mexicanísimo de a ver cuándo nos vemos y cuándo comemos. Oye, te llamo, oye, te marco, oye, que me gustaría y que nunca lo hacemos. Sino quiero que sepan que una de las tendencias para este 2026 es lo opuesto al pensamiento crítico. De parte es un poco, hermano, el pensamiento crítico, que es lo que le están llamando la ignorancia crítica. Hoy más que nunca estamos opinando sin saber. Sí. Tú haz un comentario allá afuera y pregunta en cualquier mesa, oye, ¿qué opinas de lo de Venezuela, Maduro, Trump? ¿Qué opinas del asesinato de la de ICE, de no sé qué? ¿Qué opina? Toda la gente empieza a opinar, toda la gente cree saber, toda la gente por lo que recibe en Instagram y en cualquier lugar, y estamos el chisme. Está a la orden del día. Lo que opinamos en nuestros chats de WhatsApp, y todo eso también es ser impuntuales. No estamos siendo puntuales con nuestra palabra, con nuestras acciones. Estamos siendo totalmente incoherentes. Me refiero, en Instagram posteas una cosa, pero después, la familia feliz, la foto de mis hijos, los amo, y después le estás gritando de que no saben posar para la foto, para el Insta.
Sí.
Todo eso es lo que es también ser impuntuales.
Bueno, un hotel con tu amante.
Correcto.
Exacto. Sí.
Entonces, okay. La puntualidad, por favor, que nos quede bien claro que no es el otro el que quería.
Este está fuertísimo. Y dilo lentamente.
A ver, pero antes
por aquí lentamente.
Antes quiero hacerles una pregunta y me lo responden con toda sinceridad. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que se arreglaron?
Hola. Yo me arreglo hasta la vacación.
Esa es la respuesta, Marta. Pero
hoy
normalmente
en la mañana.
Es la minoría. Quiero que sepas que la minoría de las personas, cuando tú le preguntas cuándo fue la última vez que te arreglaste, normalmente dicen, la fiesta de Año Nuevo, para la no sé qué, no sé cuánto. La respuesta tiene que ser, ¿cuándo te arreglaste? Hoy en la mañana.
Uno se arregla para la vida.
Ajá.
Donde sea que te agarre. La vida te está agarrando en la chamba, uno está arreglado.
Correcto.
La vida te está agarrando en una fiesta, ahí estás arreglada también. La vida te está agarrando una tarde en tu casa, que vienen amigos, ahí también uno está arreglada. Uno está arreglada para nada más que para uno.
Correcto. Y arreglarse, carajo, la gente piensa que es sobreproducirse o es el día que te vas al salón.
No.
Arreglarse simplemente es vestirte de acuerdo a lo que quieres proyectar a total conciencia. Todos los días.
Vestirte de acuerdo a lo que quieras proyectar.
Correcto, y a conciencia. O sea, pararte enfrente del espejo y no preguntarte únicamente cómo me veo, que es lo que hace la gente, ¿no? Sino tenemos que pararnos enfrente de un espejo y preguntar qué mensajes estoy enviando. Y esos mensajes que estoy enviando es entonces el verdadero arreglo del que estamos hablando.
Oye, si hoy me ve por primera vez un desconocido, ¿estaría yo contenta de lo que le voy a enseñar?
Correcto.
Si la respuesta es no, señorita, alásese ese pelo. 100%.
Y entonces, ¿qué quieres comunicar en la oficina? ¿Qué quieres comunicar a nivel social? ¿Qué quieres comunicar en esa parrillada más casual que estás con amigos? Y eso es la conciencia, decir, ok, me estoy arreglando. Estoy haciendo una producción consciente de que mi vestuario, mis accesorios, mi aliño corporal, es todo un sistema de comunicación no verbal, que cada cosa que me pongo significa y simboliza.
Yo voy a ir escogiendo las que me gustan.
A ver, ¿cuál es la que te gusta de las que sí?
Para el 2026, aprendan a usar la palabra.
Sin duda. Está considerada además. Quiero
Oye,
que sepas.
Es que yo no soy locutora como Marta. Mm-mm. No importa. Sí. Es que yo no soy rector del Colegio de Imagen Pública. ¿Qué tal? Es que yo no soy rector del Colegio de Imagen Pública como Álvaro Gordoa. No me importa tampoco.
Si tienes menos de 30 años, es posiblemente que 8 de cada 10 personas que nos están escuchando menores de 30 años tengan ya considerado glosofobia. O sea, no solamente que no sepan hablar en público, sino que ya les genere cuadros de ansiedad cuando tienen que hacerlo al hablar en público. Y ojo, no es nada más que me voy a poner enfrente del salón a exponer, o me tocó dar una conferencia, o me tocó unas palabras en un brindis. Les está generando ansiedad contestar una llamada telefónica. Le suena el teléfono y decir, ¿por qué me estás marcando? ¿Y por qué tengo que hablar? O que le dice, oye, háblale a fulanito y le tienes que preguntar algo. Prefieren no hacerlo y eso ya se considera glosofobia.
Pero me voy a ir más lejos. Uh-huh. El conocer palabras y saberlas usar, uh-huh, no significa que tú sabes hablar.
Correcto, también.
No significa que tú sabes estructurar una idea y comunicarla.
Correcto.
Contar una historia, uh-huh, explicar lo que sientes.
Dentro de las tendencias hacia el 2026, hay un estudio que se llama Harvard Topic Recruits, que dicen que toda la gente que sale de Harvard y que lo reclutan y que crecen, dice que la habilidad interpersonal número uno que están buscando en personas que van a contratar es que sepan expresarse.
Claro, que sepan
Que tengan
hablar.
Estructura de ideas. Que sepan expresarse de manera verbal, pero no solamente oral, sino también escrita.
A ver, ¿cómo se llama tu libro que habla de esto?
El método habla.
A ver, les digo una cosa. Vayan ahorita corriendo a Amazon, a Mercado Libre, a una librería Gandhi y compren ese libro. Porque es que es algo que me puede mucho porque me dedico, ¿sí?, a esto. Pero también porque yo a mis 5 hijos, desde que son chiquitos, o sea, llegaban del colegio y ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Le decía, te digo una cosa. A mí me vale que tengas 10 años. Tienes que saber hablar porque se hace costumbre.
Sin duda.
Y te van a dar los 18 y no vas a poder sostener una conversación con un adulto.
Y hoy están saliendo más que nunca esas telarañas en la boca.
Claro, y uno de mis hijastros siempre dice, quien me enseñó a hablar es Marta. Y porque era mudo. Y hoy es un periquito, puede conversar con cualquiera, sabe contar historias, sabe sostener una conversación muy bien.
Y
pero
qué bueno,
¿cómo
se
batalló?
Y qué bueno que le estás dando ese regalo. Si alguien nos está escuchando, ¿sí?, lo mejor que puedes hacerle a estas personas, sí, que dependen de ti, si tú eres de otra generación donde tenías que hablar,
claro,
porque tenías que hablar forzosamente, no tenías otras formas a veces de expresarnos. El mejor regalo que les puedes dar desde pequeños es capacitarlos, enseñarlos, darles esta soltura para que puedan tener una buena hilación de ideas y transmitirla de manera verbal. Entonces, ya que dijiste lo del libro del método habla, aprovechen y compren el combo porque también está el de salte con la tuya, que ahí tiene que ver más con la parte de argumentación, negociación, hablar de uno a uno, el arte de conversar, porque no solamente es de hablar bonito, que la gente, claro, piensa que eso es aprender a hablar, ¿no? Voy a aprender a declamar. Y no, se trata de saber utilizar el verdadero poder de la palabra. Y entonces lo primero que tienes que hacer es quitarte esas telarañas de la boca y hacerlo en ti habitual. Capacítate a través de libros, a través de cursos, a través de talleres, pero sobre todo empieza a soltarte y a dejar de decir que eres malo hablando en público, que no sabes hablar en público.
¿Podemos hacer un
programa
de eso?
Sí, me
encanta.
Nada
más de la importancia de hablar. Pero también algo que es otra obsesión, y el año pasado estábamos riéndonos de esto. Hay mucha gente, cuentavientes, que no sabe ni leer en voz alta.
No.
O sea, ya olvídese de hablar en público. Les das un texto, no hay manera.
No hay forma.
No hay forma.
No, no hay forma.
Ay, es que tiene 2, está chiquito. Pues adivinen qué. Desde esa corta edad hay que enseñar a los niños a hablar.
Sí. Hagámoslo y hacemos ejercicios aquí.
Me encanta. Porque me encanta, me encanta, me encanta.
Bueno,
y nos
una más
mucho.
Nos da tiempo.
Vámonos.
Escoge la que tú quieras.
A ver, mira, ni siquiera va a ser de las que traigo aquí. Yo creo que va a ser lo más importante para este año, es dejar atrás el hate y empezar a ver las cosas positivas en todo lo que hay. Estoy sorprendido en este fin de año y en este inicio de año con las personas que conviví, que no voy a balconear absolutamente a nadie, pero a reunión que iba navideña de fin de año y inicio de año, todos le estamos viendo lo negativo a esta experiencia, que sí, que a veces canija que se llama vivir y estar en este mundo, y sí, las noticias no ayudan, y sí, lo que pasa no ayuda, pero en los círculos sociales estamos hablando de hate, de tema negativo, y eso se está llevando a las oficinas, se está llevando a las familias, se está llevando a las relaciones de pareja, a las redes. Entonces, aunque suene a cliché sacar la mejor versión de nosotros mismos este 2026, es tú trata de ver lo positivo en todo, o sea, en todo lo que puedas ver en la noticia negativa vas a poder encontrar gratitud, te lo apuesto.
Y yo añado, y traten de ser una linda persona.
Eso.
Una persona amable, querible, agradable.
Consiente a los para demás públicos, y te van a consentir.
Digo, para extraños y para correcto. Conocidos.
Empáticos, yo siempre digo, claro.
Consiente a los demás y te vas a convertir en sus consentidos. Y no se trata de consentir, me refiero nada más del apapacho, sino estoy hablando de ese apapacho verbal, ese pequeño detalle, el preocuparte por los demás, lo que decíamos, sonreír, respetar el tiempo de los demás. Todo eso, si tú procuras a los demás te van a procurar, y con una pequeña ayuda de mis amigos citando ahí a los Beatles, vas a poder crecer este 2026. Si tú das lo mejor de ti, si siembras la semilla positiva, vas a germinar cosas muy buenas.
Y siempre hay unos cursos, diplomados, carreras espectaculares en el Colegio de Imagen Pública.
¿Qué mejor que empezar este 2026 estudiando a nivel licenciatura, maestría, diplomados, cursos, talleres, a todos los niveles en imagenpublica.mx? Invierte en ti a través de la imagen pública.
Muy bien. Te quiero, Álvaro.
Yo a ustedes muchísimo. Que sea un gran año.
Y este 2026, miren ustedes, imagínense que traen dos pistolas, uno en cada mano, y van por la vida, piu, 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 rockstarizados, así, echando tiros, de amor, de buena onda, de sonrisa, viéndose espectaculares, siéndose sensacionales.
Bien. Así será, así será. Disparemos.
Exacto, disparen con todo a la vida. Gracias, Álvaro Gordoa, en todas las redes sociales.
De nada.
Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas, edición de la tarde.